Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Pa' que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía una vez más en este su programa Al Mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros felices de poder compartir con ustedes a través de las diferentes emisoras que nos transmiten. 98.5 para Santo Domingo y el Distrito Nacional, 106.9 allá, lo que están comiendo, arrocito con coco, me encanta. Siempre me acuerda a mi abuela Teresa allá en el Valle de Atomayor y para toda la región del Este, especialmente para nuestra familia allá en Punta Cana. Y Premium 101.1, estoy loca de bailar un perico ripiao con un cibaeño de esos que nos escuchan a través de Premium 101.1 en casi todo el Cibao. Santiago, La Moca, miren. Vamos para Santiago a comer. ¿Qué podemos comer allá, Azul?
De todo.
¿Como un plato típico que yo diga?
Mira, ya yo no sé en qué momento estamos en Santiago para yo defender, porque luego me caen arriba todos los santiagueros.
Bueno, pero lo bueno es que bailan siempre muy bien. Yo hace poco estuve por allá en Centro León, así que un saludo inmenso para ustedes, Moca, con ese mofongo tan bueno, La Vega con el carnaval que acaba de pasar tan chulo, Salcedo, y que vayan a Ojo de Agua para conocer todo, Bonao, que es espectacular con el río, que la gente siempre va para Fula, San Francisco de Macorís, mi familia que vive allá, que son los Amparo, que están por ahí en Castillo, así que nosotros felices de llegar a todos ustedes, y dijeron que hasta llegábamos a Dajabón, así que gracias Premium también por todos los que están en sintonía. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales y también a través de Al Mediodía Radio en YouTube. Señora representante de Santiago, los micrófonos son suyos.
Eso es mucho poder. ¿Eh? Mira que quiero recordar que, mira cómo es interesante la vida, que dicen representante de Santiago, y en Santiago me relajaban mucho justamente por la forma de hablar. Porque me pasaba que desde pequeña, hablando en una casa, en un hogar donde todo era bien genérico, entre comillas, yo iba al colegio y todo el mundo, tú no parece que eres de aquí. Tú eres como de América, de algún lado de América del Sur. Nada que ver con República Dominicana. Y eso es algo que me ha seguido toda la vida. Y mira el día de hoy en esta mesa acompañándolos a todos ustedes. O sea, que sirvió ese español genérico que tanto decían, pero ahora para hablar con todos ustedes a través de la radio. La verdad que no se despegue para todo ese contenido de hoy que viene súper interesante, entretenido, informativo y todos los ivos y más que usted quiera agregarle. Además, recuerde que todos los días se aprende algo nuevo. Está en usted si quiere darse cuenta de qué fue eso nuevo que aprendió.
el empresario de esta cabina. Ahí está Juan Ramón Gómez.
Pero empresario ni de mi casa.
El Juango.
El emprendedor de su hogar.
Miren, o escuchen a nuestros amigos, principalmente a nuestros amigos que sintonizan por Rumba 98.5 FM, Premium y Cool. Un día como hoy, en 1918, a propósito de esta gripe que me está dando en la mamacita, comenzaba la gran pandemia de gripe. Escuche bien, el 4 de marzo de 1918 se observó en Kansas, Estados Unidos, un virus llamado gripe, que hoy precisamente me está desviviendo. Pero como nosotros tenemos dotes de hombrecito, estamos aquí trabajando.
Desviviendo o desvistiendo, porque ya le da una pinta.
La dos cosas, líder.
En primer.
Parece un oso.
Pero, obviamente, la muerte, como le decían, la muerte púrpura, otro de sus también nombres fue la gripe española. Y se le dijo gripe española en su momento porque en España fue donde más, no, que hoy, un día como hoy empezó esa pandemia.
Conciencialmente.
Que, dicho sea de paso, regularmente las pandemias afectan más a los niños y a los muy adultos. Sin embargo, la gripe española o la muerte púrpura afectó más a jóvenes y adultos saludables. Hay que decir que una gran cantidad de personas, como no había tantos avances en la medicina en ese tiempo, pues lamentablemente he perdido la vida por esta gran pandemia, que yo espero que no sea mi caso y que esa pandemia haya quedado atrás y que esta gripe tan maliciosa y malvada no se quede conmigo más del día de hoy.
Bienvenidos a su programa favorito del mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que da alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes, el de la diversidad divertida, información sin sufrición, la propuesta propositiva del día, y que cuando dice algo, nos echa para atrás. Ay, qué difícil. No, Rumba 98.5, no, Cool 106.9, Premium 101.1 son las frecuencias por las cuales pueden escucharnos, y si quieren ponerle la vista al rollo de canela que anda hoy como un niño envuelto.
Hoy yo parezco un rollo, de verdad.
Hoy parece un niño envuelto. Solamente tienen que entrar, si Kelvin quiera, a nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio. También pueden ver todo el contenido en nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio, y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, al Mediodía Radio. Saludaron.
Mira, te tengo que decir una cosa que no lo dije. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Ayer ya tuvimos un programa muy especial con el doctor de la bariátrica, que es el doctor González, que estuvo hablando con nosotros acerca de la importancia de mantenerse saludable para tener una vida sexual plena, sobre todo hombres y mujeres. Y los datos es que dicen que en el año 2022, que son los últimos que se tenían, había a nivel mundial 1,000,000,000 de personas obesas. Entonces, tenemos que cuidarnos porque ya saben todo lo que viene. Diabetes, viene problemas de circulación, vienen muchísimas enfermedades que se derivan. Además, hay los hombres que después no pueden levantar campamento y no pueden tener sus niños. Dice que la mujer también con obesidad, todo se retira hacia atrás y es más difícil la concepción. Así que ayer tratamos el tema de infertilidad y obesidad, que está en nuestro canal de YouTube para que usted vaya y se eduque.
¿Sabe? Conciencialmente, ahorita cuando andaba scrolling en el feed de Instagram, especialmente vi un estudio que decía que la mayoría de la población dominicana está por encima del 30% del BMI, que era lo que explicaba el doctor González ayer, que cuando estás por encima del 30%, médicamente hablando, estás en obesidad. Aunque físicamente quizás no se note por el tema de la altura y demás, y la proporción del cuerpo, sí, médicamente estás por encima, estás en obesidad. Y decía, es algo bastante interesante que llama la atención, que la mayoría de la población dominicana está por encima de ese 30%. En esta cabina no, pero en el país sí.
Exacto. El estudio del ojo por ciento, que es el que más o menos maneja la gente del barrio, tú te das cuenta. Antes, por ejemplo, yo recuerdo, tanto en Cristo Rey como los frailes, las veces que me tocó pernotar allí, que uno tenía el flaco, el gordo. Y era el gordo.
El gordo.
Oye, el flaco. Porque ciertamente...
Hoy cambió.
Sí, ha cambiado mucho y ciertamente eso tiene que ver con la alimentación y con lo rápido que quiere vivir la gente. La gente no, por ejemplo, antes yo recuerdo que para tú un buen desayuno, el guineíto con el huevo y con
ya hoy la gente
se embala y lo primero que encuentra eso es lo que se come y así lo hace.
Carbohidrato con carbohidrato.
Todo no tiene que ver. Pero la rapidez, la falta de sueño, de descanso y la mala alimentación, obviamente, son parte fundamental de eso. Y aquí en la República Dominicana nos hemos dejado de lado mucho de nuestra cultura, incluyendo la cultura gastronómica, por adquirir costumbres que no son nuestras y estamos teniendo los mismos resultados que tuvieron otras naciones con esa comida rápida.
Recuerden lo que decíamos, podemos tener que movernos todos los días, movernos. Miren, el domingo a mí me llamó el amigo mío Carlos y me dijo, vamos a patinar. Yo ni tenía ganas de ir, pararme. Pero dije, bueno, vamos. Camina, nos fuimos e hicimos 20 kilómetros. Entonces, al final es como yo dije, gracias a Dios, a veces tú tienes un amigo que te motiva, porque lo más difícil es hacer ejercicio solo. Pero si te vas difícil, en coro, sí. Exacto. Entonces, te vas en coro, te vas a motivar mucho
tienes
más.
Tienes mucha disciplina. Exacto. Para hacerlo solo. Sí. Para tú esos días no querer pararte y pararte.
Sí.
Mientras que otra gente sí te motiva a hacerlo y a dar esa milla extra y a ir. Ahora, los que están dando la milla extra y están yendo son los dueños de las marcas de Elon Musk. Aparentemente... Ay, sí. Esta nueva etapa de Elon Musk no está cayendo muy bien en la sociedad norteamericana.
Bueno. Si ya era bastante particular, ahora menos.
Entonces, a raíz de esto, lo que está pasando con Tesla particularmente es que se han visto en estos meses, en este último mes principalmente, de manera más amena, que los vehículos Tesla, las personas lo que están haciendo es que le están cambiando los logos.
Oh.
Quitándole la T de Tesla, a la Cybertruck atrás le están poniendo incluso Toyota. Todas las letras de otras marcas, Toyota y demás. Pero principalmente los carros, se han visto imágenes de Tesla con el logo de Honda, Tesla con Audi. El logo de Mazda, con el logo de Audi. Y esto está bastante interesante porque las personas lo que están buscando es que no le vandalicen su propiedad, porque se está viendo videos y una tendencia en Estados Unidos en donde a estas marcas de Elon Musk las personas la ven en la calle y la vandalizan.
Y es un problema porque tampoco tú quieres que tu vehículo, que no fueron 3 chelitos que te costó, pues tampoco ande siendo vandalizada por un asunto que es la mala promoción y la controversia que tiene Elon Musk,
claro,
que no tiene
que
ver con el comprador.
El dueño del vehículo.
Exacto.
Apoya su visión, su punto de vista, sus ideas, simplemente es una buena marca y le gusta consumirla.
No, él le gusta el vehículo, realmente para coches eléctricos es uno que... Y fue un hito en todo el tema de coches eléctricos, o sea que tú entiendes por qué. Tú tendrías ese vehículo. Ahora, el dueño no tiene mucho que ver con lo otro.
No tiene que ver con él.
O sea que, pero me parece bastante interesante y curioso, porque es como ponerle un post-it al cambiar el
por
la
favor,
marca
no me lo choque. Con
mira,
ustedes.
Mira, somos Toyota.
Un Toyota. Con ustedes directamente, la provincia de Esmeralda Olímpica, Maribel Contreras.
Saludos, señores. Feliz de estar aquí. Bueno, yo no sé. Tú sabes que nosotros, empezando por lo que escuché decir Azul, nosotros no pensamos que nosotros no tenemos acento como dominicanos. Uh-huh. O sea, tenemos esa sensación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando yo veo las...
Hasta que salimos de aquí.
Correcto. Hasta que salimos de aquí.
Y todo el mundo dice,
y también,
me encanta tu acento.
Cuando veo las características, las descripciones que hacen de nosotros la gente que viene aquí de paseo, que tiene páginas turísticas y eso, que dice, los dominicanos hablan con un cantadito. ¿Y yo qué?
¿Como cuál?
Sí. ¿Como cuál?
Dije, todo lo cantando. Y yo le he dicho el cuento que cuando me fui a vivir a Barcelona, mis amigos me decían, es que tú hablas cantando, tú hablas con un cantadito. Y yo le decía, yo no hablo cantando, mi suerte me banda y no soy morir.
No, es que para mí cantando,
Y ellos me decían, es que ustedes hablan cantando, o sea, es diferente, un cántico diferente, pero ustedes hablan cantando.
Sí.
Y con el tiempo, cuando tú escuchas entonces, tú dices, es verdad.
O sea, siempre tuve la sensación que el único acento, así como interesante, que nosotros tenemos el del sur. Ajá. Que tú oyes una persona hablando del sur y tú sabes que es del sur.
Sí, muy
que
particular.
Es de Cañafístole, que es de San Juan, de Las Matas. Pero que es muy característico porque es como una voz nasal.
Yo que tenía una de Duburgé. De al lado.
Así mismo que hablo.
Bélgica, te amo. Bélgica, te amo. Porque es de Duburgé.
Y bueno, los que hablan con la I, que claro. Prácticamente April. Todo el norte... que también de alguna manera se corresponde a esa herencia. Correcto. del norte de España, que todavía hay muchos espacios en Andalucía que se habla con la I igualito. Tú andas por allá y tú piensas que estás en el Cibao.
Pero mira, una de las cosas que decían de eso, decía, nosotros que yo nunca, como tú, nos reparaba en que teníamos el acento, me dicen, sí, hay dos cosas, que el dominicano estresa a Dios. Y yo dije, ¿por qué tú lo dices que todo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Dios santo! Y yo no me di cuenta de que yo lo decía tanto. El cónchale también. Entonces, con ese relajarme, entonces yo me di cuenta de que sí teníamos un acento que nosotros no se nos nota.
Pero bueno, de hecho hicieron un aparato para medir cuántas veces al día los dominicanos decimos vaina.
Ah, bueno. Eso como vale.
¿Qué vaina es? Porque la vaina tiene tanto significado como le quiera dar el hablante.
Vaina es todo lo que tú
quieres. Exacto, el contexto lo dice todo y todo el mundo te entiende.
Y así le damos inicio a su programa favorito del mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. No se mueva de ahí, que cuando regresemos estaremos de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae a Chalim Ortiz Goico, cantautor y actor, que estará conversando con ella, dándole un paso y repaso a su carrera.
Baila hasta que salga el sol. Ay, amor,
Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Dicen por ahí que dominicano se nace, se crece, se reproduce y muere donde quiera, pero siendo dominicano. Ayer yo me encontré con este actor, artista, compositor, y le pregunté, pero ven acá, ¿y qué cosa tan rara esa que tú no tienes acento? ¿Y cómo que tú tienes el acento dominicano todavía? Si te has pasado la vida, bendito, del otro lado de del Mar Caribe. Bienvenido, señor. Vamos a recibir con un aplauso a Chalim Ortiz.
Gracias. Un placer estar aquí.
Me encanta de Chalim, que él tiene como esa sencillez, como esa humildad, como esa simpatía y esa manera tan especial de ser. Porque realmente cuando, generalmente, pasa muchas veces, no se puede generalizar nunca, cuando un niño nace en una casa de estrellas, a veces se cree desde muy niño que también es una estrella.
Sí.
Y sin embargo, nosotros te hemos visto a ti trabajar y labrar tu camino poquito a poquito, con humildad, con mucha disciplina, con mucho tesón. Y donde quiera que llegas, por ejemplo, siembras esa simpatía y te destacas, porque además tienes mucho talento. Bienvenido.
Wow, qué lindo, de verdad. Muchas gracias por esas palabras. De verdad que sí, un gusto estar aquí con ustedes. Y nada, muy feliz de estar aquí. Yo creo que yo soy medio bipolar, porque cuando yo piso Puerto Rico, yo estoy boricua. Y cuando piso ahí el aeropuerto de las Américas, ya hace el switch. Pero inmediato, ¿eh? O sea,
el cerebro está preparado.
Pisando, sí. Pero Estábamos diciendo que el acento dominicano, si no eres dominicano, en mi opinión, es el más difícil de imitar.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque son muy pocos los actores extranjeros realmente que le han atinado al acento dominicano bien, o sea, sin caer en los, tú sabes, los comodines. Sí,
exacto.
Oh, dime, y entonces, o sea, no hablamos así.
Okay. Exacto, para que lo sepan que no.
¿Verdad que no? ¿No hablamos así?
De que,
estoy hablando así,
oye,
ahora.
Mi hermano.
A ver, depende el mood y depende cuánto trago tengamos en el sistema.
No, pero eso que tú dices es muy cierto, porque me ha pasado viendo películas y series que ponen un actor que es dominicano y tú lo escuchas hablando, eso no es dominicano. Él será latino. Sí, dominicano sí. No es.
Podrá tener descendencia de alguna parte, pero...
No, pero te digo, es difícil. Manolo Cardona, con quien hice la serie de Rubirosa, que yo hice del personaje de Ramfis Trujillo, él, aunque no lo atinó al 100%, le tengo que dar crédito que le echó ganas. Uh-huh. Y hubo un momento donde
te confundió.
Te la compraba, tú sabes. Uh-huh. Pero no es fácil. No es fácil. No es porque fácil. La cadencia es... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos un cantadito mucho más sutil que los demás. Es como una melodía más... No sé.
Y es una cosa
insinuada.
Es una cosa extraña. Vamos a decir que son como las olas del Mar Caribe.
Ajá.
Pero sin llegar al canal de la Mona, donde se pone fuerte.
Diablo, qué bueno está eso. Escríbelo.
Donde se pone fuerte. Hay una cosa muy importante en el caso tuyo, que tú dices, hago el switch.
Ajá.
Pero yo me gustaría saber que la gente supiera también, nuestros oyentes, porque es la primera vez que estás en nuestro programa y nos sentimos felices de tenerte.
Gracias.
Ayer tú me dijiste, no, es que yo soy dominicano, yo vivo aquí.
Sí.
Ok, pero tú naciste en República Dominicana y te fuiste a qué edad. ¿Cómo ha sido?
No,
cómo
fue al revés.
¿Cómo ha sido tu ir y venir?
Mira, mi padre fue hijo único, don Elín Ortiz, genio de la televisión puertorriqueña, uno de los pioneros, hacedor de estrellas, mi gran padre, que lo recuerdo diariamente. Y como él fue hijo único, mis padres siempre me traían para acá con mi familia de parte de madre. Entonces, desde chiquito mi crianza siempre fue muy acá. O sea, mi abuelita, mis tías, mis primos. Y ya luego yo hice toda mi secundaria acá, que ya eso fue lo que me terminó de dominicanizar. Entonces, todos mis amigos están acá, toda mi familia está acá. Yo vivo acá desde hace 3 años de nuevo, de regreso. El cine dominicano me ha dado demasiado para mi carrera, para mi profesión. Le debo una gran parte de mi profesión a este país. Entonces, por eso me considero de acá, realmente. Y me considero también de Puerto Rico. O sea, yo, mi corazón está dividido en las dos islas, realmente. O sea, le tengo el mismo amor a ambas.
Pero me encanta, porque mira cómo tú hiciste el switch. Te dijiste, estoy aquí en Dominicana. Y cuando hablaste de Puerto Rico, me acordó a Ricky Martin porque le puse el canto.
Estoy aquí en Puerto Rico, tú sabes.
Inmediatamente. Mira, a mí, de tu trabajo, que ha sido súper extenso, me emocionó muchísimo, te lo puedo decir, de una serie que yo veía en España que se llamaba Héroes.
Héroes.
Eso sí, era buenísimo, donde eran estas personas con unos superpoderes maravillosos, Alejandro, y tú tenías el problema, vayan a verlo, porque ven a Chalín. Sí, con su
gemela, y otra dominicana,
gemela,
Dania Ramírez.
Maya,
sí.
Que eran esos gemelos que tenían, tú que vienes de familia de gemelos, de hijos gemelos, tienes de todo. ¿Qué fue para ti ese papel? Porque internacionalmente yo lo estaba viendo en España, sí, y fue una pegada y su madre.
Ese papel, bueno, ese proyecto fue importante porque realmente fue la primera vez que se había hecho un show con 24 millones de televidentes por show, dos personas hablando español solamente, subtitulados. Entonces, Maya y Alejandro se hablaban español cruzando la frontera y fue increíble, de verdad que sí. Yo estaba pellizcando, me imagínate. Que, mira, ¿qué yo hago aquí? Síndrome de impostor.
Mira, cuando vemos esto, te hemos visto durante toda tu vida cantando y actuando. No te quedas con ninguna de las dos. No dejarías ninguna por la otra. ¿Por
mira,
qué te da cada una?
Esa pregunta creo que es muy relevante ahora, porque yo había dejado la música muchos años, después de que hice el disco con Se Me Olvidó Tu Nombre y Cuarto Sin Puerta y todo eso. Entonces, todavía la canto con mi banda, ¿eh? Me la piden.
¿Cómo que dice? Déjame que él me la cante.
Yo tengo una banda que hago tributos y hago tributo a Maná, YouTube, y siempre termino cantando Se Me Olvidó Tu Nombre. O sea, tú escuchas YouTube y de repente al final dices, solo tu mirada. Y como que, y rompe un poquito la onda. Pero con esta disquera que estoy lanzando con el productor Sosa y con Francisco Camaño, estamos lanzando una discográfica nueva que se llama Caribe Vibes. Y es la primera discográfica del género Caribbean House del mundo, que es un subgénero del Afro House. El Afro House es un género que ahora mismo está número uno globalmente. Sí. Es de los más lucrativos, de los más grandes ahora mismo, populares. Y pues esta discográfica tiene la intención de poder colaborar con artistas ya de renombre y con jóvenes que también quieren emprender y talentosos, que obviamente en este país sobra el talento. Y pues vamos a dar esa plataforma. esta discográfica la estamos lanzando con una canción que es la que ustedes pusieron, muchas gracias, que se llama Cuando te miro. Y este tema pues es de mi autoría con Sosa, se estrena el 14 de marzo con el video musical y pues expone un lado del Caribbean House y de la música electrónica que la gente no conoce mucho, porque cuando tú escuchas música electrónica tú asocias con pesado, denso, exacto, tú sabes, no, esto es easy listening como lo escucharon ahí, mezcla muchos ritmos y muchos sonidos de nuestros, ya sea tambora, güira, o sea, una fusión que Sosa sabe hacer muy bien. Entonces, para contestar tu pregunta, con esto estoy retomando, como quien dice, la carrera musical, aparte de mi banda, pero la actuación es lo que ha sido el pan de cada día de mi vida los últimos 15 años realmente. O sea que, difícil escoger, pero...
Pero fue difícil, por ejemplo, en el principio. Tú siempre supiste que ibas a ser artista, imagínate tú, el que crece con Charitín tiene que ser artista obligado.
Bueno, yo soy artista por Don Elín Ortiz.
¿No por Charitín?
No, porque Don Elín Ortiz, acuérdate, o sea, Don Elín, sí, sí, Elín Ortiz descubrió a Walter Mercado. Entonces sí, inventó el chroma key en Puerto Rico. Fue uno de los pioneros de la televisión y cuando yo nací, pues él estaba ya comenzando su apogeo grande y yo a los 5 años ya me estaba metiendo a hacer de Superman, salvando una niñita en un balcón, o sea... Él fue el que me metió en esto. Siempre me permitió que yo voluntariamente quisiera hacerlo. Y me enamoré, pues, porque papi siempre lo hacía con tanto amor y con tanta pasión. Y lo que él hacía, lo hacía como muy bien. Entonces, nada, él fue mi primer maestro realmente.
¿Y qué tú piensas que tiene de tu mamá y qué de tu papá?
Yo creo que la pasión por la carrera la comparto con mi madre. Porque ella, pues, se entregó 170% por su carrera. Puedo decir que hasta más que yo, en muchos sentidos. Porque pues creo que ambos padres crecían en un tiempo donde el entretenimiento era más limitado, menos artistas, había más demanda.
Menos redes, menos medios.
Menos todo, claro. Entonces eran 5 artistas.
No, que estaban... Además había una diferencia entre el público y el artista.
Totalmente, totalmente.
Para empezar por ahí.
Sí.
Hacer, o sea, que ellos fueran tan grandes te habla mucho de su talento, porque en ese momento tú llegas, era difícil, o sea, era un filtro muy grande.
Totalmente.
Eso es lo que pasaba, no como ahora.
Exacto.
Y esto se conecta con un poco, con, porque me considero de ambas islas tan prominente, porque tío Freddy Veragoico, colaboró mucho con Don Elín Ortiz y con mi madre en Puerto Rico. Ellos hacían muchas colaboraciones allá y viceversa, o sea, también ellos acá en Dominicana. Entonces, siempre hubo ese lazo, esa conexión, ya sea profesional o familiar.
Exacto.
Bueno, tantos matices en la carrera de Shalim, telenovela, serie, película, música y mucho más. En ese hoy por hoy, porque es verdad que en un artista hoy puede tener un enfoque muy distinto al mañana o lo que fue ayer, ¿cómo está esa apertura a tal vez que venga algún proyecto de una telenovela o tal vez alguna serie o tal vez otra película, pero más internacional para un método más, una plataforma más streaming?
Claro, bueno, tú sabes que la agenda del artista es diariamente cambiante, impredecible, claro, porque todo cambia inmediatamente. Yo realmente la semana que viene viajo a California a hacer una película allá de HBO, que estoy muy contento.
Wow.
Me acaban de confirmar para eso.
Felicidades.
Gracias. Entonces, pues la verdad, mi meta es vivir en un avión, o sea, que me llamen para proyectos que me llamen la atención. Yo ya me radiqué aquí permanentemente hace 3 años de regreso y estoy muy feliz. O sea, no importa dónde me lleve mi carrera, esta va a ser siempre mi base. O sea, aquí planeo.
¿Y cómo quedarme. Te tratan Jackie Jr. y Giancarlo?
Ah, esos son mi primo adorado, imagínate. Ellos estuvieron en el lanzamiento de Caribe Vibes porque hicimos un evento para lanzar la discográfica la semana pasada y estuvieron ahí apoyándome y pues nos adoramos, ¿sabes? O sea, a través de nuestros padres,
claro,
que ahora están
juntos, ¿verdad?
Están juntos, nuestros padres, Don Jackie, tío Freddy y papi. Y pues nada, pues creo que ahora estamos más unidos que nunca porque representamos, pues, continuar un poco ese legado, sí, continuar un poco esa responsabilidad que cada uno de nosotros tratamos de asumir.
Hay algo que debes saber. Yo soy el encargado de hacer las preguntas serias de aquí del programa.
Ay, Dios mío.
Todo su pinta lo dice.
Sí. No, ay, pero, qué suto.
Olvídate la pinta, la voz ya. O sea, con esa voz, papá.
La pregunta seria de aquí. ¿Qué significa el 226 para ti?
Es la fecha de mi cumpleaños. Ah, y es el nombre de mi banda también. Se llama 226. Sí, sí, sí.
El 226.
Ajá. Y Héctor Aníbal nació el mismo día también, 226. Así que es el cumpleaños de Héctor Aníbal, que lo quiero tanto que me lo puse.
Exactamente, no. Y entonces al otro día, el 3 Pavel. Porque ¿qué es lo de ustedes?
Sí, y Luis José Germán también cumple.
Ay, sí.
Consecutivo.
O sea, y vi a Gilberto Santa Rosa con mensaje para
Luis. Somos puros piscis. Somos aquí artistas todos. Ay, no, pero Héctor Aníbal es mi hermano, yo lo quiero, lo admiro, lo adoro. Un honor estar en la misma categoría nominado que él y que Luis José también. Mira, todos los pecados están nominados.
Exacto.
¿Viste?
Exactamente, los pecaditos.
Los pecaditos. Pero nos queremos mucho y yo realmente los admiro y los quiero mucho. La verdad que sí.
Mira, Charlyn, yo me preguntaba cómo tú preparas, por ejemplo, eso de tener esa dualidad, tiene español dominicano, español puertorriqueño, inglés norteamericano. ¿Cómo tú trabajas la voz, los personajes para poder caracterizar lo que te toca en el cine?
Bueno, mira, curiosamente el inglés con acento americano es lo que más tiempo me costó dominar. Es más, te puedo decir que yo realmente puedo decirte que sueno americano desde hace 5 años. O sea, mira el tiempo que me tomó poder hablar el inglés.
¿Y cómo lo lograste?
Y se me cayeron muchos personajes porque no hablaba el inglés que ellos querían, porque querían que sonara como que nació allá. Y, pero estoy hablando de un 10% de acento, uh-huh, que es casi imposible.
Que se nota fácilmente.
Pero que ellos perciben, pero aparentemente. Ellos perciben.
No, porque es lo que están buscando.
Práctica, mucha práctica. La mamá de mis hijos y yo nos hablamos en inglés.
En inglés. ¿Ella es norteamericana?
Ella es cubana-americana de New Jersey. Ah, entonces, okay. Sí, ella habla el inglés perfectísimo. Y ella me ha ayudado mucho. Ella ha sido como una maestra no solicitada que la vida me mandó.
Ven, para ayudarte.
Exacto. Chali, y nos llevamos súper bien. O sea, qué chulo. Llevamos 8 años separados.
Entonces, ahora la cosa sí está fuerte. Porque ahora yo veo que hay un arroz con gandul, un arroz con habichuela y un arroz con habichuelita negra. Con roja negra y gandul. ¿Cómo es la comida tuya?
No, yo como bien dominicano. O sea, yo aprendí a hacerme, por la nana de mis hijos, que es dominicana, ella me ha enseñado a mí a hacer desde el arroz hasta el puré de yautía, hasta la yuca, hasta la batata roja. Y yo soy fan de nuestra comida, ¿verdad que sí?
¿Y tú comes mucho?
Yo como bastante.
¿Sí?
Sí, soy comelón. Me gusta la pizza, por eso trato de ir al gimnasio frecuentemente, para contrarrestar.
O sea que, claro, entonces te gusta la pizza para también tener tu parte norteamericana.
Mi parte americana, claro, que es debatible o italiana.
Pero todo el mundo lo sabe, porque ya tú vas para los campos de pizzería y no son italianos.
Es verdad. Sí, yo creo que los italianos son los que menos pizza comen, ¿verdad? Sí,
bueno, después de 3 días yo estaba harta. Yo dije, ya estoy harta.
Ya no podía más.
Sí, ya dije, no, ni pasta ni. Quiero saber algo, Charlyn. ¿Cuáles son, si yo te pudiera poner uno por década, vamos a ponerte, te lo voy a dejar entre así, 20, 30 y 40. ¿Qué personaje tú escogerías de cada década de esas
wow,
tuyas?
¡Wow!
Sí, dale.
Que yo haya interpretado.
Que te marcó, un ejemplo, que me marcó a los 20, fulanito. A los 30, tal.
No, pues a los 20 facilísimo. Obviamente la película que fue el trampolín de mi carrera, que todavía la gente la recuerda, Junior.
Junior con L.
Sí, Junior. El Junior fue una película que todavía la gente habla de ella.
Y además que con Junior fue que se empezó a reconocer la L como parte de
Junior, claro. Y la Y.
Junior al cuadrado.
Junior al cuadrado.
Ese y Perico Ripiao fueron las dos películas duras de este país cuando arrancó.
Perico Ripiao, wow.
Bueno, que Junior esté en la misma lista que Perico Ripiao, son palabras grandes, porque Perico Ripiao sí.
Por lo menos en mi ranking. Para mí, esas son las dos películas que me pusieron a mí a ver cine dominicano.
Junior fue, o sea, puedo estar equivocado, pero si no la primera de las primeras dramas que se hicieron en este país, pre-ley de cine. Uh-huh. Eso yo creo que le da un doble. O sea, Alfonso grabó con una cámara 16 milímetros. Fueron los últimos tiempos donde
ya se echaba el sol. Ya tú sabes.
Que no es lo mismo decir la línea mal digital que decir la marco no, quemando no, cine, no, papá.
Aquí no te equivoques.
No, es que no. O sea, tú estás perdiendo dinero importante si tú te equivocas.
Quedan dos rollos, tú eres que
exacto.
Sabes.
Exacto. Tú tienes un close-up, te queda. Y no la tenemos todavía.
Tú eres el que sabe.
No, y si ella, Alfonso, te pone los ojos el ojo así, te entierra con los ojos. No, mira, loco, ya.
Me imagino que por lo menos 2 o 3 de esas palabras que sabemos, tú te la tiras también.
No, mira, volviendo al tema de los acentos que ustedes estaban hablando. Hablando antes, Alfonso inteligentemente nos asignó a todos un profesor impresionante, se llama Osvaldo Añez, que todavía hablo
sí,
con él. O sea, soy
un actorazo.
Actorazo, sí, un gran maestro y actor. Y él se enfocó en que yo hablara con el acento dominicano, porque yo ya llevaba tanto tiempo fuera. Uh-huh. Yo llegué bastante agringado, boricuao, y él me quitó todo eso. Y me costó al principio, Al tercer día ya yo estaba, tú sabes.
Ya, aplatado.
Desde que te dieron mangú.
Exacto. Ajá, el mangú fue lo que...
Ajá. ¿Y los 30 y 40? ¿Cuáles son esos papeles?
30, una serie que hice de 50 Cent, que hice pareja de Mary J. Blige, que se llama Ghost, de la serie de Power. Ajá, viví en Brooklyn un año, justo antes de la pandemia, y ese personaje a mí me marcó mucho también, pues obviamente O sea, trabajé con leyendas, con Mary J. Blige, o sea,
sí.
la reina del hip hop. Creo que es la única actriz nominada para el Oscar y para Canción del Año el mismo año. Una gran artista.
Me imagino esa audiencia de 50 Cent, que es grandísima en Estados Unidos.
¿Sabes? Uf.
Ya está, esa gente te ve en la calle.
¿Tienen tienen cinco series simultáneas contando como Star Wars. 50
Cent se ha vuelto el papá de la televisión.
Papá, de verdad que sí. Y a los 30 también tengo que mencionar, obviamente, la serie Gran Hotel que hice con Eva Longoria y con Demi Michir para ABC, que también fue increíble.
Yo la vi.
Claro. Y ahora reciente, pues bueno, tengo que decir Perdiendo el Juicio. Porque,
¡eso!
Perdiendo el Juicio, tú sabes.
¿Payola?
No, es que Acroarte nos reconoció en varias categorías. Uh-huh. Y estoy muy agradecido. Y esa película, pues, me trajo hermanos como Marco, el venezolano, el gran artista. Que somos ahora hermanos, Kenny Grullón, que lo adoro, bueno, todo el elenco, Clarisa, todos.
Y me gustaría saber, esa plataforma que hablabas de la música,
Caribe Vibes,
¿qué oferta tiene? ¿Cómo la gente, por ejemplo, tú sabes que una vez, precisamente en el programa de Jackie, Enhorabuena, que yo era la productora, llevamos a Franco De Vita, y él dice, cuando yo pienso en la República Dominicana, que el malecón es como un gran piano. Y cada vez que alguien pisa, está pisando un artista.
Wow,
entonces los dominicanos tienen, decía él, uno de los coros más afinados. Y aquí, por donde quiera que uno va, hay un artista. Entonces, cuando la gente te oye hablando de esta plataforma, quiero saber si hay oportunidades.
Claro.
Para gente que tenga talento, que quiera lanzar su carrera, que tenga cosas que compartir o que hacer a través de ellas, si hay
objetivo,
una apertura, ¿no?
Sí, ese es el objetivo de Caribe Vibes. Nosotros somos una discográfica 360, que significa que somos publicadora, distribuidora y, o sea, que en la misma casa. No estamos bajo la cortina.
Son editora y de todo.
Todo, hacemos todo. Y precisamente por eso, cuando traigamos talento nuevo, joven o de cualquier tipo, vamos a ofrecer la parte audiovisual también, el video musical, las fotos.
A su orden.
La publicidad, claro que sí.
Muy dura ella.
Sí. No, por favor.
Tenía que aprovecharme.
Claro.
Nosotros tenemos los primeros 7 lanzamientos ya están pautados hasta el mes de octubre. Y vamos a empezar a aceptar demos en enero del año que viene. O sea, ahí es que no vamos a abrir a recibir los demos y de todos los talentos.
Hay que decirle al público que siga las cuentas.
Eso iba a decir. La cuenta es Caribe Vibes Music. Es Caribe con 2 Bs, Vibes Music. Y esa es en Facebook, Instagram, lo mismo en todas. Excelente. Y ahí, pues ahí vamos a estar informando todo. O sea, desde el lanzamiento del primer tema hasta cuáles van a ser los artistas que van a colaborar, que vienen muchas sorpresas muy buenas, de personas que uno no se imagina que van a unirse con nosotros. Porque este género de Caribbean House es muy camaleónico, porque puedes incorporarle merengue, puedes incorporarle cualquier tropical, un rockero puede hacer
línea contigo. Es como el tema de la percusión, de la parte ya afro.
Claro, Caribbean House, irónicamente, fue creado en Europa hace menos de 3 años, es muy nuevo, y los españoles realmente fueron los que empezaron ese subgénero del Afro House.
Esos son los que, por ejemplo, te ponen que tú te imaginas a Rafael y te meten una pista ahí, house con afro.
Ajá, es cantando un remix house, claro.
Pero que te olvides, que sí, ok, eso,
exactamente.
Pero se oye bellísimo eso.
Se oye increíble, y Sosa, en mi opinión, es sino el mejor de los mejores productores de ese género, y por eso hay un respeto mutuo que tenemos, y yo soy muy fan de su trabajo y sé que vamos a hacer cosas.
Mira, yo tengo que preguntarte antes de que Jenny haga su pregunta. Por ejemplo, de las canciones dominicanas que te gustan y que tú te sabes, ¿a cuáles tú le meterías esa base?
Uy, pues cualquiera de Juan Luis Guerra, realmente. Es que tu amor nada grande, ya lo sé. Esa es mi favorita de Juan Luis Guerra. Cualquiera es lo que te digo.
¿Y de tu mamá tú no cantas ninguna?
El ritmo de... Todavía no he cantado ninguna. No, fíjate.
Pero mira, mete una.
Se llamaba Alexandra. ¿Te acuerdas?
Se llamaba Alexandra.
La única que la puede cantar es tú.
Exceso de equipaje. ¿Te acuerdas? Exceso de equipaje.
Es que a veces se me cae la cédula. Tú ves, yo soy joven, pero tengo buena memoria.
Ah. La viste en YouTube y te lo aprendí. Me toca a mí aprender.
Pero las posibilidades son infinitas realmente con este género. Se puede aplicar a cualquier canción tropical, sobre todo.
Te quería preguntar, ¿cuál es esa canción? Quiero dos. Yo siempre pido ñapa. tuya, con la que tú te amargas, o sea, que tú dices, cuéntale.
Pero tú no sabes si él se amarga.
Tú, tranquila, que mi amor, él cuenta historias. Primero con su vida y con su físico y con otro con su voz. Canciones tuyas con las que tú dices, ok, está de amargue, que tú te amargues con tuya que tú cantes, y una que no sea tuya, de la que tú cantas
favorita,
con la que te amargues.
La verdad que yo romanticizo mucho el amargue, ¿eh?
Para ser actor lo necesito.
A mí me encanta el amargue.
Como dijo Cerati en una canción, pones canciones tristes para sentirte mejor. Sí, sí. Me encanta eso.
Estar feliz y quiero escuchar una canción.
Y de hecho, déjame decirte que la descripción del amargue aquí tiene una acepción. Como somos caribeños y alegres, o sea, el amargue es algo donde tú entras triste, llorando, y termina muerto la risa y feliz. Y se te olvidó porque tú estabas...
O termina bailando. Tienes razón.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay algo bonito y romántico detrás del amargue. No, ajá, sé, como que sí. A veces yo he llorado una chica que de repente ya no está conmigo. Uh-huh. Y a veces disfruto que estoy llorándola. Yo sé que suena raro, pero... Y pones la canción y te tomas tu copa de vino y tú estás... Uh-huh. Tú sabes.
Pero ¿cuáles son esas dos canciones?
Una que yo escribí una en el disco que salió, se me olvidó tu nombre, se llama Donde corre la sangre.
Ajá.
¿Tú te la sabes?
No, pero...
Yo quiero que se me pegue tu pasión, de verdad. Yo quiero irme de aquí, que se me pegue.
¿Tú crees que te va ahí? Ella se va contigo.
Déjalo que
te va con tu pasión.
Tiene mucha fe.
Cuando tú quieras dormir. ¡No!
Yo no creo en palabras, yo no creo en historias que el viento se lleva y que luego se olvidan. Yo le creo al silencio, yo le creo al corazón y le creo al amor cuando dice lo siento. Voy siguiendo tus huellas, las que dejas llorando. Por ahí va.
Y una que no sea tuya, que otra con la que tú te amargues.
Mira,
no
hay
tuya.
Una banda que es bien de amargue, americana. Esta americana, pero esto es cuando tú estás ya
listo.
Tocaste fondo ya tú sabes, flatline.
O sea, donde lo único que te queda es subir.
Exactamente. Ya,
exactamente. Y que tú te vas a dar, cuando ya tú llegas a la versión de Dando Asco.
Ahí. Tú pones una banda que se llama Band of Horses. Imagínate, banda de caballos. Y eso es, o sea, porque no solamente las letras, es que la musicalización de ellos, o sea, ya te preparan para tú irte al inframundo.
Ya.
Voy a ver si sale.
Me encanta.
Y esta no es de amargue, esta lo que me da más es nostalgia, pero hay una canción de Cyndi Lauper que yo escucho desde que tengo 4 años, que siempre como que me ha acompañado. Se llama, True Colors, que la conocemos todos. Una balada muy como, es tristona. Y me pone como en un mood así como de añoranza y nostalgia.
De abrir una puerta me
muero. Pero como dice, dile un ching a ver si yo la busco en mi.
True Colors, no búscala bien, porque no quiero insultar a Cyndi Lauper haciendo una versión ahí masculina, random a capela.
Mira, entonces la canción que estás promocionando, que estás lanzando ahora mismo, ¿cómo se llama?
Cuando te miro, se llama la canción, de mi autoría con el productor Sosa. Obviamente, producida por él. Hicimos el video musical en la zona colonial. Fue una codirección entre un servidor y Gustavo Chalas. Y el video empieza en blanco y negro y luego se vuelve a colores al final, que es muy chulo. Y es como una carta de amor a la zona colonial. O sea, hicimos muchos tiros aéreos donde resaltamos la belleza de la costa del malecón con Montesinos. O sea, tenemos todos esas vistas que la gente paga mucho dinero para venir a visitar.
Entonces, tus redes sociales, ¿dónde la gente te puede seguir, bajar la canción?
Mira, mi Tinder es... No,
¡ay, me encanta, güey! ¡Ah, güey!
¡Eso es pedrido!
¡Eso es
mi coro!
Eso es lo que nos puede dar. Porque si nos sigue diciendo ahora, ya se va contigo.
Perdón, redes sociales. Perdón, me confundí. Mala mía.
Anota, Jenny. Anota.
Jenny se ha llevado.
Miren, ustedes me están haciendo una cosa muy fea porque la gente va a salir corriendo y decir que la gente va a todo el mundo vendiéndola.
Nosotros, ¿verdad?
Exacto. Porque tú estás claro. Es contenido, pero suelta el WhatsApp.
Exacto. mi Instagram es @Shalim Ortiz. De nuevo, el de Caribe Vibes es Caribe Vibes Music. Y el de Sosa es I'm Sosa. Que él no lo dice porque no es mucho de presumirlo, pero es el hijo del gran Vertico Sosa.
Palabras mayores.
Él viene de realeza musical. Así que, pues, un doble honor, triple honor.
Lo vamos
honor,
a invitar obviamente. Para acá.
Sí, 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 la próxima va a venir seguro. No va a ser la última vez, definitivamente.
Entonces, la canción ya está en todas las plataformas.
Está en preguardar y precompra ahora mismo. El link está en la página de Instagram. Y el 14 de marzo ya está en todas las plataformas. O sea, que ya a partir del 14 pueden comprarla, bajarla.
Mira, ya tiene la chalina para el Premio Soberano.
José Yanda en eso. Él me llamó para mí ya gané, si José Yan me va, tú sabes, a ayudar con eso.
Te va a poner en pinta.
Sí, sí, ese es el top de aquí.
Excelente.
Mira, bueno, de Zoe ya se ganó el Oscar. ¿Tú qué opinas de eso? Y que esperemos que tú seas el otro, porque ya eres dominicano y ya tiene la misma combinación. Bueno, háblanos un poquito de
eso. No, pues yo he tenido el honor de conocerla. Zoe es una, pues, ¿qué te digo? O sea, de los orgullos más grandes nuestros, de nuestro país, y nos ha hecho brillar mundialmente, y yo estoy orgullosísimo realmente de que ella haya sido premiada. Sobre todo de su discurso fue hermoso.
Sí, sí.
Y como, no solamente que mencionó dominicana, sino que cuando lo hizo con la pasión. Uh-huh. O sea, lo hizo de verdad.
Con la pasión de
acá, de la entraña, acá,
con
le
la pasión
salió.
Del alma, con lágrimas,
sí,
en los ojos.
Sí, sí. Y no, esas lágrimas, yo creo, porque yo sé lo que es estar lejos de la tierra de uno. Uh-huh. Y había mucho de eso ahí también. Tú viste que sí. Creo que ella dijo que después que se iría a comer un mangú y quiere celebrar con comida dominicana.
Y esa noche después salió en una de las revistas internacionales. En la celebración había una paila de arroz blanco.
¿En serio?
Y una olla de habichuela. Ella estaba celebrando con arroz y habichuela.
Ay, qué belleza, qué lindo. Pues ya tú sabes.
Uh-huh. Y un conconcito.
¿Tu comida favorita?
Chalín, gracias por venir. Te esperamos todos los meses. Esto es radio, no un podcast. Para ella, no para ti, porque ella está como que...
Bueno, hay que hacer la parte 2 para hablar. Claro, ya.
No, mira, estamos lunes a viernes 2 a 2. Cuando tú quieras, tú vienes. Esto es tuyo. Tú no me tienes que llegar y te sientas.
Está bien.
A confianza. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Como las olas del mar, el calor de tu cuerpo me alimenta. Cuando te miro y tú me miras, quiero decirte en el oído, quiero decirte,
baila hasta que salga el sol.
Día con Mariotti y compañía.
Al mediodía dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo de al mediodía, señor Rollo de Canela, señor Gripe Andante. Hay que hablar que en el día de ayer aparentemente hay algo pasando similar a la maldición del Bambino. Ajá. En el equipo de los Dallas Mavericks.
Bueno.
Aparentemente, la Luca Magic Curse.
Curse, así mismo.
Aparentemente, en el día de ayer vimos lamentablemente cómo el eje principal actualmente, que se esperaba que fuera Kyrie Irving y Anthony Davis, primero selecciona a Anthony Davis en su primer partido con el equipo. Y en el día de ayer vemos a Kyrie Irving que cae lesionado en una jugada penetrando hacia el aro. Se agarraba mucho la rodilla derecha, si no me equivoco. Uh-huh. Y luego vimos cómo a los Kobe Bryant se alzó, tiró sus hilos libres y luego tuvo que ser escoltado con nada más y nada menos que Anthony Davis, que fue que lo asistió junto al doctor del equipo. Y hoy sale el reporte de que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada. Y no solamente eso, sino que duraría fuera todo un año. O sea, que estamos hablando que estaríamos viendo a Kyrie Irving de nuevo en la temporada siguiente, a mediados a quizás mediados del Juego de Estrellas, después del Juego de Estrellas.
Mira, lo que se vio ayer de Kyrie Irving es lo que lamentablemente hoy está en decadencia y hoy está en peligro de extinción. Eso se llama, miren la lesión, para los que están en nuestro canal de Twitch y al que lo verá también en YouTube, se dobló y prácticamente sí se fracturó esa parte, el ligamento, ¿no? Ahora, ¿dónde voy? Eso es lo que quiere ver el público de la NBA, no la lesión, el respeto al deporte, de que él se paró y tiró sus tiros libres. Ese amor y compromiso
Mamba mentales, le han dicho
mucho. Eso es lo que la gente quiere ver. Esta gente ahora, no, que me duele la cabeza, que yo no voy a jugar juegos consecutivos. Hermano, usted le pagan para jugar. Usted le pagan para que se prepare física y mentalmente para que juegue. Yo soy de las personas que pienso que usted tiene que ver, o bueno, los atletas deberían verse en espejo como Kyrie Irving, como LeBron, que LeBron invierte muchísimo dinero en su cuerpo y por eso ha tenido los resultados que tiene hasta el momento. Entonces, yo no veo la razón de ser para que usted venga con una ñuñería que yo no voy a jugar, que me duele la cabeza. Yo chequeé un caso en estos días, e incluso estoy hablando con un joven que es dominicano, que actualmente está animando en Charlotte Hornets, es del equipo de animación de Charlotte Hornets, y estábamos conversando algunas cosas. Y me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente que paga vuelos, estadías, toda la cuestión, que la logística y todo, para ir a ver un jugador en específico. Y ese día, previo al encuentro, el jugador dice, no, yo no voy a jugar.
Así es, pasa mucho.
Yo no voy a jugar. Y tú sabes lo caro que está, porque uno lo dice quizás hablando desde su economía, pero en cualquier economía usted da, por ejemplo, 600, 700 dólares por una, te estoy hablando de la clase trabajadora, por una taquilla.
El precio que sea, la boleta es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Haciendo, o sea, y si tú no resides ahí, tú tienes el tema también del ticket aéreo, la estadía, los consumos, insumos y demás. Entonces, verdaderamente, un esfuerzo para tú ir a quizás tener ese logro de algo que tú siempre has deseado, vivir esa experiencia. Y que cuando tú llegues, el jugador que precisamente quisiste ver no esté ni siquiera sentado en la barra.
No, muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Pero así, para que tengamos una idea, luego de haber llegado a las finales del año pasado, el equipo de los Dallas Mavericks han tenido una temporada para el olvido.
Ahí sí.
Lo primero que pasa es que se sacan a Luka Doncic y lo envían a otro equipo, el que se supone que lo llevó a las finales y el jugador franquicia se entendía. Luego llega Anthony Davis de los Lakers, hay esperanza porque es un tremendo jugador, pero se lesiona en su primer partido y queda fuera indefinidamente. O sea, ni siquiera hay un tiempo de regreso para Anthony Davis. Luego viene Derek Lively, tercero, sale también indefinidamente. Luego viene Daniel Gafford y sale también indefinidamente. Y ahora Kyrie Irving queda fuera por todo un año. Básicamente, del equipo, la mitad está fuera por lesión. Eso es lo que está sucediendo con los Dallas Mavericks.
Tú sabes que la ñuñería no solamente está en el baloncesto.
¿Dónde más?
También aquí en la República Dominicana.
¿Pero y en qué?
Ayer, en unas declaraciones que emitiera el pelotero Marcel Osuna, dijo claro y pelado, el oso, yo no voy por ahí. A mí no me llamen, ni siquiera, oye qué nombre mencionó, ni siquiera que me llame el mismo Juan Marichal, yo voy a asistir a la selección para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Hermano, tampoco hace falta.
No hace falta, pero eso no, está bien. No. Veámoslo desde el punto de vista positivo. Marcel lo que está haciendo es dándole la oportunidad a talento joven de que pueda ir a lucirse y aportar al equipo. Porque recuerda que, oye, República Dominicana en el Clásico le pasa igual que a los Estados Unidos en los torneos de baloncesto. Tenemos tanto talento que necesitamos jugadores de rol que puedan crear esa sinergia entre las superestrellas y los demás, y cada quien cumpla su cometido para ser exitosos. Porque un equipo lleno de superestrellas solamente no va para aparte.
Tú eres un tipo tan inteligente. Esa fue la respuesta que él debió dar.
Pero eso es lo que oye, todo se interpreta, todo depende del lente que se ve. Eso fue lo que yo interpreté.
Eso fue lo que tú interpretaste.
Claro.
Él diciendo, yo no voy por ahí porque cuando yo estaba en la otra temporada, no me hicieron caso. Y como yo no me hicieron caso.
Hay que leer entre líneas.
¡Ah, hombre! Usted lo está apoyando, es para suyo. Para suyo.
El oso es duro.
Es para suyo. Él es duro, pero es muy ñoño.
Oye, le está dando la opción, la ayuda a esos jóvenes que vengan a participar y que jueguen.
Es muy
Mira, ñoño. Yo no voy a estar en ese espacio porque yo verdaderamente tengo que descansar, porque me tengo que cuidar para tener una mejor temporada. La que viene siguiente. Vamos a llevar a un muchacho joven, a juntarlo con Juan Soto, Tati, Vladi Junior y los muchachos y metan mano.
Yo le voy a pasar el número suyo a él para que usted sea para que usted lo asesore, no para que lo asesore.
No, relacionado porque, público, yo no asesoro, que me pague. Okay.
No, pero es que un asesoramiento pago. Ah, eso bueno. No es dique, para que me toque mi colita, aunque yo no esté grabando aquí. Pero lo que de verdad, no se vio bien, fuera de chelcha, no se vio bien porque el resentimiento no es lucrativo, hermano, no es lucrativo. Usted puede decir lo mismo que dijo Carlito. Ah, no, mira, yo creo que hay oportunidad para que otros muchachos vayan. Ahora, por otro orden, su sinceridad se le agradece. Ahora, las puertas que te estás cerrando no son necesarias. No es obligatorio usted dejar destilar el odio de esa forma y se entiende de que en su momento usted no iba. Que dicho sea de paso, una cuestión impopular, que ahí se la tengo que dar a Marcel. En el que a él lo dejaron, habían dos personas que ya no estaban de tiempo para estar.
Así es.
Que eran precisamente el que hoy es gerente del equipo, sí, Nelson Cruz.
Que fue un abuso que fuera gerente y jugador.
¿Me entiendes? Entonces yo creo que...
Una de las razones por las que no fue
en mal. Ese sentido, sí, él tiene razón de taquillado. Ahora, lo que yo no veo prudente es que tú, siendo quien eres, que representas tanto... Deje de destilar el odio de esa forma. Tú puedes decirlo de otra manera. Mira, no estoy ahora mismo en eso. Estoy enfocado en el próximo contrato que me toca firmar. No estoy ahora mismo en eso. Quiero ganar el MVP esta temporada. Un manejo. Ahí está Carlito. Llámate a Carlito para que lo mismo que él dijo ahorita, que te estaba defendiendo, que sea lo que tú PR. Le vas a decir a los demás. Porque, oye, te voy a decir una cosa, Carlos. Y a las personas que nos escuchan. Los atletas, cuando están en ese nivel, lamentablemente o afortunadamente, como usted lo quiera ver, no se deben del todo a las emociones que ellos tienen. Son seres humanos, sí, pero ustedes están bajo contrato y esos contratos conllevan mercancías y esa mercancía llega a un público. Cuando la gente ve a una persona, aunque tenga la razón o no, cuando la ve con ese resentimiento, lamentablemente no es potable, no es negociable. Y yo no estoy hablando solamente de la República Dominicana, porque si usted no lo sabía, los gringos están muy atentos a lo que hacen los dominicanos fuera del terreno. Y el manejo al final, usted puede ver los resultados, el manejo que hay fuera de la cancha es lo que lleva a la posteridad de los atletas luego de que ellos se retiran a tener prosperidad. Aquí andan muchos peloteros, lamentablemente, con una limpia bota de nuevo. Y la gente cree que es mentira. Mucha gente que anda por la salud mental, que porque gastaron el dinero, que no hicieron buenas inversiones. Entonces, Ozuna, perfecto, no vaya, no hay problema, descansa, que tenga una muy buena temporada esta, pero que trate de manejarse un poquito.
Yo lo que dice es que el que está en el ojo público necesita entender que hay una línea muy fina entre pensar lo que se dice y saberlo y decir lo que se piensa.
Pero si yo dejé el chicharrón, Marcel, tú puedes dejar también la malcriadeza.
Bueno, mientras tanto, en el mundo del fútbol, lo que están dando mucho de qué hablar son el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que se encuentra en la primera división de México con el equipo de los Rayados, y ya anotó su primer gol, está parece que entrando ya en dinámica con el equipo. Que se está feliz es nada más y nada menos que Neymar Jr. Neymar Jr. que fue en los últimos años... bastante herido, atropellado por las lesiones, estuvo fuera bastante tiempo. Habíamos comentado cómo solamente jugó uno o dos partidos en su estadía en Arabia Saudita, pero ya de regreso a casa en su equipo original de Los Santos en Brasil, ya lleva 3 goles, 3 asistencias, 3 jugador más valioso del partido y 4 victorias en sus últimos 4 partidos con Los Santos. Aparentemente el fútbol regresa a Brasil, Neymar está ya entrando en condición de juego. Por lo que están felices precisamente son los brasileños y las personas que apoyan a la selección de Brasil en los Juegos de Fútbol. A propósito que por ahí viene el Mundial y Neymar había mencionado en ocasiones que le interesaba participar, pero siempre estaba la duda de su salud y si todavía le quedaba algo en el tanque. Aparentemente está demostrando que sí, que todavía hay.
Mira, un rumor, un chismecito que acaba de salir precisamente en el portal de TMZ. Y es que supuestamente han visto juntos a Kevin Durant. ¿Usted sabe con quién?
¿Con quién?
Con Angel Reese.
Tú sabes que dicen desde hace tiempo, incluso desde que ella llegó a la liga y que él le pagó, creo que fue unos fines, que le pusieron unas multas. Le pusieron unas multas y él le pagó las multas.
¿Ay?
A ella, porque apoyándola en lo que ella estaba protestando de su lado. Y se dice desde esos tiempos hay como un coqueteo. Entre ambos jugadores, y desde antes del juego de estrella se hablaba de que había una cosita ahí entre los dos, al igual que Bam Adebayo con ella Wilson, que lo hicieron público en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y salieron de ahí. Y para cerrar, le tengo una pregunta.
Diga.
el teacher, ¿usted tiene otro abajo o decidió hacer como Kanye West un hito de moda y ponerse abajo el abrigo arriba el teacher?
Líder, yo lo que tengo es gripe.
Yo pierdo la cabeza, la cabeza. Vente pa' mí, vamos a bailar. La noche es larga, hay que disfrutar. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol.
Con Mariotti,
con Mariotti
y compañía. Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Las siete preguntas.
Si hay algo que disfrutamos en este programa es hablar de arte. Y qué mejor que tenernos de ese otro tema, ¿no? Pero de arte sí, disfrutamos bastante y más de quienes son voceros de todavía mencionar todo el arte, cada esquinita recóndita de la República Dominicana, tanto en el séptimo arte, todo el teatro, todo lo que sea para conocer a nivel cultural de nuestro país. Y con nosotros, una de esas voceras que yo menciono, Miguelina Feris, creadora de la plataforma Let's Talk Art. Bienvenida.
Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí.
¡Aplausos!
Yo estaba loca que tú mencionaras el nombre porque yo tenía mis dudas con mi inglés de tres pesos. Yo dije, conchale, se me va a acabar el inglés. Ya no tengo recarga. Yo quiero que tú me lo digas. Mira qué bien.
Bueno, y ese nombre tiene una historia súper divertida.
Por eso, cuéntamela. Y en inglés, no en español,
claro,
por favor.
Originalmente iba a ser en español porque obviamente hablamos español. Claro. Incluso yo adoro mi idioma. Me encanta. Me parece el idioma más precioso del mundo.
Y salió un reporte que es el idioma más feliz del mundo.
Así es. Y bueno, yo estaba conversando con mi hermana un día, yo me había ido a estudiar fuera y yo veía, absorbía muchas cosas, muchos emprendimientos de personas que quieren apoyar el arte en Estados Unidos estaba. Y yo le digo, concho, mana, a mi hermana, yo quiero hacer algo así en Santo Domingo. En Santo Domingo lo necesitamos porque está la oferta, pero no hay quien la promocione.
Correcto. Uh-huh.
Entonces necesitamos agarrar ese nicho y darle para allá. Y empieza a hablar de todo lo que tú quieras. Habla de arte, habla de teatro, habla del talento que hay, pero que quizá promover. La gente no lo conoce
sí,
tanto.
Sí. Ser
claro,
ser el promover. Intermediario que necesita.
Correcto. Entonces, empiezo a abrir una página y le digo, pero no sé cómo ponerle. Y ella dice, bueno, tú vas a hablar de arte, pero tú estás viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces, tiene que ponérselo en inglés. Let's talk art. Señores, pues el nombre ha gustado tanto que se ha quedado así. Yo pensé cambiarlo en español y no me han dejado.
No. Hay buenos nombres y hay buenos nombres. De uno que
qué
bueno.
Tú sabes que aquí por lo real a la gente le gusta los nombres de las marcas y cosas en inglés.
Sí, sí.
Aunque no se va a pronunciar.
Sí, claro.
Aunque te lo cambien cuando ellos lo mencionen, pero se oye más chulo.
Sí.
Bueno, pues si a la gente le gusta, yo estoy feliz, porque a mí la verdad es que me encanta.
Entre el brainstorming siempre hay varios títulos en inglés y unos cuantos en español. Pero cuéntanos ya medio que nos diste como un indicio ahí más o menos.
Una
de
orejita.
Qué trata. Sí, sí. Pero ¿de dónde, o sea, qué abarca Let's Talk Art como tal?
Bueno, Let's Talk Art nace, como te cuento, de esa necesidad de que la gente conozca el arte que ya estamos ofreciendo. Entonces, Let's Talk Art tiene distintos segmentos. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestro arte. Son posts, publicaciones, donde hablamos de artistas importantes que han estado, que han vivido en la República Dominicana. No necesariamente tienen que estar vivos, pero así queremos dar a conocer la historia del arte.
Cultura.
Entonces, ahí podemos encontrar músicos como, por ejemplo, desde Juan Luis Guerra. Podemos encontrar un artista como Amaya Salazar, que es artista plástica, Abidó. Uh-huh. Personas que han sido importantes en la trayectoria artística. También podemos encontrar el segmento de la agenda cultural, que son unas publicaciones donde yo posteo todos los eventos que llegan a mis manos. En esa agenda puedes encontrar eventos desde un stand-up comedy, un concierto de rock, una presentación de ballet, una exposición de artes plásticas. En esa agenda está preparada para que todo el mundo que la vea pueda encontrar algo que le guste. Y así mismo, pues, pero, apoyar estas actividades. Y en la parte de las conversaciones
que tú te decías, Holly Guerri, y demás, o sea, tú en esa parte lo que haces es que tú tienes conversaciones de datos interesantes o es histórico, o sea, ¿cómo?
Es una combinación. Funciona. Trato de presentar los datos más importantes de esos artistas para que las personas puedan conocer un poquito de la historia, de su trayectoria, y preguntas sobre temas actuales. Uh-huh. Así podemos desarrollar diálogos. Como
unos quiero saber, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Porque claro, vamos a empezar por ahí.
¿De dónde viene?
¿De dónde? Claro. Exacto, porque todo viene encaminado. ¿De dónde viene esa pasión por el arte tuya?
Bueno, si nos vamos a lo que yo estudié, yo en realidad estudié ciencia política a la universidad.
Eso me encanta. Mira, mira. Tú eres
el que hace algo de arte, no estudió nada convencional.
Tú quieres algo más artístico que la política.
Sí, es así, es así. Y la diplomacia es bellísima. Sí, claro.
Eso fue lo que mi mamá y mi papá no me pusieron a mí. O sea, diplomacia me faltó. Yo voy a tener que hacer 3 diplomados consecutivos. A ver si
pues nunca es tarde, nunca es tarde.
Entonces, ¿cómo tú haces esa
transición? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo nazco en una familia artista. Okay. Yo tengo una abuela que es cantante, cantante de ópera. Tengo una mamá que fue bailarina de ballet y hoy en día tiene una escuela de ballet, Alina Abreu.
Ah, claro.
Entonces, claro, mi mamá de La Vega, mi familia de La Vega. Yo crecí, mi familia de un lado es de La Vega, entonces tengo mucho carnaval de La Vega. Uh-huh. De otro lado es de San Pedro de Macorís. Absorbí mucho de la cultura de los Guloya. La vivo, la disfruto, la bailo. Entonces, como crecí en este ambiente donde el arte siempre tenía un lugar muy importante. Mi mamá siempre me decía, vamos a coger clases de guitarra, vamos a coger clases.
¿Qué le gusta hablando de política? Mira que... Aquí nadie me eso. Ven, vamos a ver caganueces. Camina.
Ustedes saben qué es lo más chulo de todo. Que yo creo que por la forma que yo crecí, que siempre me dejaron explorar mucho y coger clases de pintura, aunque no vaya a ser pintora, y coger uh-huh. clases de actuación, aunque no vaya a ser actriz. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de lo importante que es vivir en un mundo donde respetas, recibes y estás abierta a las artes, aunque no necesariamente vayas a ser artista.
Y mira qué bueno que tú lo mencionas, porque qué diferencia hace cuando en tu casa hay mucho arte, donde no existe necesariamente ese tabú de, no, pero si tú quieres pintar, nadie sabe si tú terminas siendo Picasso, no sé.
Así
o
es.
Algo por el estilo. Y qué bueno, no sé por qué la plataforma me recuerda como, y no es desde el mal lado, sino como que Tinder, como esta unión entre el consumidor y el producto, ese intermediario, ese semiconductor entre todo lo que tiene que ver con el arte. Pero en particular con todo este contenido que llevas haciendo en tu plataforma, ¿hay espacios, lugares, artistas que se han acercado a ti, por ejemplo, para que estén esos posts? Eso que está en agenda.
Sí, para mí esa ha sido la parte más divertida de todo este proceso, porque yo comienzo desde este lugar de querer ayudar, o sea, simplemente yo sentía en mi corazón, aunque suene cliché, ese deseo de que la gente empiece a vivir una vida rodeada de arte, y yo empiezo a compartir lo que conozco. Uh-huh. Obviamente, aunque trato de empaparme todo lo que pueda, pues es muy difícil abarcarlo todo. Yo voy a muchos sitios, centros culturales, museos, y cuando la gente empieza a ver el trabajo que yo estoy haciendo con estos lugares a los que yo me acerqué, ellos empiezan a acercarse a mí. Yo he tenido centros culturales que han venido donde a mí me dicen, wow, pasa por aquí, da a conocer lo que estamos haciendo. Y lo he hecho con películas, yendo a sus premiers, he ido con funciones en teatros, no importa si es ballet, danza folclórica, obras de teatro. Ha sido una relación muy bonita la que he desarrollado con todas esas personas que hacen eventos, que manejan centros y museos y demás.
Miguelina, uno de los retos más grandes es poder a los muchachos de 20 años a 25 poder insertarle todo lo que es arte o motivarlos, sobre todo, a los museos. A mí, no, los museos no siempre tienen la diversión para tú ir. Y yo he tenido la oportunidad de ir a algunos y paso porque me voy a aburrir.
No siempre es divertido.
Exacto. Entonces, ¿cómo tú venderías los museos para los muchachos en esas edades, que son de la generación Z, uh-huh. como aquí, sí. pero que sí, tú no tenés ese pero que sí, que no encuentran esa motivación de ir?
Claro, bueno, esa ha sido una de las grandes interrogativas de todo el mundo que trabaja en la industria de los museos. Lo que he estado tratando de hacer, y creo que estoy comenzando a lograr, es aplatanar el museo.
Amén.
Exacto.
El museo siempre se ha visto como una institución difícil de accesar, porque a veces lo demuestran como contenido complicado que me va a poner a pensar mucho y se me va a derretir la cabeza y no voy a entender nada.
Frío, yo no sé.
Exactamente. Entonces, coger ese mensaje, por ejemplo, voy a utilizar el Museo de Arte Moderno como ejemplo, que me encanta. Uh-huh. Y el Museo de Arte Moderno es un espacio bellísimo, está en la Plaza de la Cultura, que nos muestra el arte moderno. Primero hay que entender lo que es el arte moderno. El arte moderno es arte actual. Entonces, vamos a cambiarle esa palabra, no importa, aunque se llame arte, o sea, Museo de Arte Moderno. Actualidad.
No sé.
Claro, no, y actualidad.
Aplatonando el arte, no sé.
Claro, ¿qué es la actualidad? La actualidad es las personas que están ahora mismo viviendo, haciendo arte, y hacen arte basado en algo. Entonces, aplatanar primero el vocabulario. Uh-huh. Luego de aplatanar ese vocabulario, hemos comenzado, estoy haciendo una colaboración con la Dirección General de Museos, donde estamos tratando de hacer eventos muy divertidos en distintos espacios para el museo, para la que la gente se acerque. Por ejemplo, hay un museo que se llama el Museo del Mar, el Museo de las Atarazanas, donde tenemos toda la historia de lo ocurrido debajo del mar, literalmente, en Santo Domingo, que es genial, es chulísimo. Chulo. Entonces, a quien no le llama la atención de primer instante, lo que hacemos es que le decimos, miren, vamos a tener una actividad aquí, donde ustedes pueden venir, gratis, obviamente, y vamos a hablar. Míralo. Chulísimo, yo pregunta.
Yo prefiero esa actividad que como le hicieron a mí. Me dijeron, ¿tú quieres ver lo que hay abajo? Sí, fue, me empujaron. Es diferente. Pero claro. Mira, hay un asunto que a mí me gustaría tratar contigo para que tú lo desgloses. Y es el proceso creativo de tu contenido. Hay un gran dilema entre si mostrar el rostro, si hacerlo totalmente detrás de cámara y todo eso. Y, por ejemplo, yo aquí estuve conversando con alguien mientras hablabas. Y esa persona me decía, yo conozco de su contenido, mas no conocía su rostro. Entonces, ¿cómo tú manejas esa parte de si mostrarte, qué te motivó ahora a tú hacer contenido donde muestras tu rostro y todo eso? Y todo ese proceso creativo de y la constancia que tú tienes con el mismo.
Claro, bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque eso ha sido un dilema para mí.
Repítelo.
Repítelo. Ay, perdón.
No, no le alimenes la humildad.
Brillante.
Yo voy a guardar ese pedacito.
Brillante. Wow, wow. Qué grande.
Te lo puedo dejar por escrito,
sí,
también.
Sí,
pero sí, me encantó esa pregunta. Me encanta, señores. Es un dilema. El día de hoy, uno comunicar sin conectar.
Ay, sí.
Eso es un proceso muy difícil y creo que con mi contenido, el propósito eje siempre ha sido conectar. Entonces yo empiezo a crear contenido bonito. Uh-huh. El contenido bonito llega hasta un punto. Uh-huh. Entonces digo, okay, pero yo lo que quiero es que la gente me entienda, o sea, conecte con mi mensaje.
Conectar, tú dices, porque tú quieres tener una conversación. O sea, desde tu nombre, lo que tú buscas es conversar de punto de vista en base a un punto específico.
Que se vaya a lo personal.
Sin embargo, yo siempre le he salido huyendo, porque no hay otra forma de decirlo, al influencer.
Exacto. A ser creadora de contenido.
Creadora, solo creadora de contenido. Porque uno puede ser creador de contenido.
Y no necesariamente influencer.
Y dentro de muchas otras cosas, no solamente creador de contenido. Entonces, le he huido un poquito a solo mostrar mi cara, porque siento que van a decir, bueno, Let's Talk Art es Migue. Puedo ser yo, pero yo quiero que sea un movimiento mucho más grande que yo.
Claro.
Siento que quiero dejar una huella donde la gente diga, sí, este proyecto Let's Talk Art hace esto y esto y esto.
Que pueda continuar aún sin ti.
Correcto. Entonces, empiezo a crear contenido muy bonito, pero digo, concho, la gente no está conectando tanto. Quizás si yo se lo digo desde mi boca. Entonces, ahí arranco a hacer un poquito más de video, fotos, para que la gente sepa quién es la persona detrás de Let's Talk Art.
Claro, porque si vemos tu estética a nivel visual, tú dices, no, ya tiene el check, te cumple con estética. Ahora, sí entiendo la parte que mencionabas, porque hay una limitante con tanta competencia y tanto contenido.
Claro.
Dicen, sí, ok, check a la parte artística. Ahora, ¿dónde conecta? ¿Hasta dónde trasciendo ese límite?
Claro. Incluso estamos acostumbrados a que lamentablemente el arte en este país tiene ese tabú de que es aburrido.
Correcto. Uh-huh.
Estoy tratando de romper eso. Entonces, para yo romper eso, necesito conectar aún más con la gente.
Miguelina, en el caso de comunicación política, ¿estás asesorando a algún político? ¿Has podido hacerlo? Porque viene con trampa la pregunta.
No, cero. Yo estoy abiertísima a responder todo ese tipo de preguntas.
Quiero saber eso porque no siempre.
No,
porque no siempre los políticos ponen mucho empeño en la parte cultural.
Claro.
Entonces ahí sí estás aplicándole las dos. Porque, ok, en un momento estás como asesora política, pero a la vez te estoy diciendo, mira, vete por aquí por el arte, porque si tú te pones a fijarte en la mayoría de los políticos, ninguno mira eso con la importancia que requieren.
Sí, así es. Mira, yo siempre he compartido abiertamente en mis redes y he recomendado abiertamente a todas las personas que son funcionarios del Estado o que de alguna forma u otra tienen incidencia en el Estado, a que le den importancia a la cultura como la merece. Porque la cultura, señora, al final, no es solamente nuestra identidad, pero es lo que nos va a mantener sobre el tiempo. Uh-huh. Hace ese sentido de pertenencia, es muy importante para uno avanzar como país. Entonces, yo siempre he sido muy abierta y muy vocal en mis redes de que deberían darle esa importancia. Ahora, no estoy asesorando a nadie particularmente, pero no me cierro a hacerlo, me encantaría hacerlo. La verdad es que uno de mis grandes intereses o de mis grandes pasiones es ver cómo se preserva nuestro folclore, por ejemplo, nuestras edificaciones importantes. Así que si algún momento me llega la oportunidad, estuviera feliz de hacerlo.
Atención, revuelte.
Bueno, con eso, Miguelina, danos todo lo que tiene que ver con las cuentas, la red social, para que la gente siga, para que usted, político, que necesite su asesoría también en la cultura, pues sí, la busque. Sí, y muchísimo buenísimo. Más para que chequen también la agenda de todo lo que viene.
Claro. Bueno, estoy en Instagram como Let's Talk Art RD. Y ahí pueden ver todas las actividades que están sucediendo ahora mismo. Hay actividades, señores, todos los días, a toda hora. Así que no se sientan restringidos porque algo quizá no le va a gustar. Hay de todo para todos. Así que ahí los espero.
Bueno, pues ya usted sabe, mire todo lo bueno que viene del arte. No se quede atrás porque ya le dimos la aplicación para usted poder chequear todo lo que viene. Y no se despegue porque seguimos con más.
Nadie baila mejor que tú. Me la compare a nivel superior. La chorita clara y me posa como una modelo de galón. Si la metes se lo fuma en papel. Un misterio como lo es Anabel. Todas las cosas ella la quiere hacer. Manda fotos
al mediodía. Al mediodía. Al mediodía con Mario y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y vamos a hablar de tecnología, como es de costumbre en este segmento. No puede faltar la conversación alrededor de la inteligencia artificial, porque eso te brinda una experiencia inmersiva.
Yo no puedo ya.
Oye, esa experiencia.
Oiga lo que está haciendo Spotify. Spotify, que tiene ya desde el año pasado, que quizás mes a mes nos trae una innovación nueva, nos trae una actualización nueva, algo totalmente diferente, nuevo, interesante y que ayuda 100% a mejorar esa experiencia del usuario. Spotify ahora sigue en su apuesta en la inteligencia artificial. Habíamos comentado anteriormente cómo el DJ X era un DJ que te pone en la plataforma, que lo puedes utilizar, y es de inteligencia artificial, y lo que hace es que te crea todo un playlist como si fuera un DJ, así tipo DJ Adoni, en base a tus likes, tus playlists que te gustan las canciones, pero también crea un loop en el espacio donde te recomienda canciones, artistas, uh-huh, producciones de artistas que quizás no conoces, pero que van, según él, de acuerdo a tus gustos. Ahora lo que Spotify está haciendo es nada más y nada menos que va a dar otro paso más integrando narraciones por inteligencia artificial en su catálogo de audiolibros. Esto será ya con una tecnología de 11 Labs y esta apuesta lo que busca es mejorar la accesibilidad y ampliar la oferta de contenido sin depender exclusivamente de narradores humanos.
Y mira, porque ya Spotify tenía una parte en la que te cuentan, por ejemplo, lo que más funciona, historias de crímenes. Sí. Y cosas que suceden. Es una historia totalmente pensada para el que escucha. O sea, para el audio, toda la experiencia inmersiva que tiene Spotify. O sea, que qué tan sorpresa buena y qué tan no tan nueva en el asunto de que obviamente ahora se sumaran con la inteligencia artificial. Hay que ver qué tanto enganche, claro, tendría escucharlo.
Lo mismo que mencionaba Miguelina cuando se iba, esa parte de esa conexión humana.
Correcto.
Miren, y hablando también de inteligencia artificial, por esta vez en el caso de WhatsApp, hay una señora llamada Olimpia Coral Mejo. Ella es mexicana, fue reconocida recientemente por Forbes México como una de las mujeres más poderosas y todo eso. Ella es una defensora.
¿Tiene su WhatsApp?
No.
Asúmeme.
Pero tíreme por día. Respondiendo. El asunto es que ella, en conjunto con una empresa desarrolladora de inteligencia artificial, ha creado una alianza para poder utilizar WhatsApp con esa inteligencia artificial. La inteligencia se llama Olympia AI. ¿Qué busca esta inteligencia? Pues sencillo, lo que busca es detectar y dar respuesta a personas que están recibiendo violencia a través de WhatsApp.
Ok, de mensajes violentos, identificarlo. Exacto. Automáticamente.
Exacto, lo identifica, con la inteligencia también puedes dar respuesta a eso, y no solamente eso, que también puede notificar en un caso hipotético.
Dar voz de alerta.
Dar la voz de alerta a las autoridades. Me llama también poderosamente la atención esto porque, aunque hay muchos casos que lamentablemente se pueden evitar con una prevención, también está el tema de que de repente el vocabulario, por ejemplo, del dominicano, varía mucho.
¿Cómo identificar, dependiendo de la cultura, lo que es violencia?
Por ejemplo, yo estoy hablando con Carlito, que son conversaciones bien amenas, y viene Carlito y me dice, mira que tú no me has mandado los audios, te voy a...
Sí.
¿Me entiendes?
Alerta, y sale ese reporte.
Alerta. Se tiran a la casa ya de Carlito, mire, usted está amenazando
y fácilmente lo encuentran juntos.
Haciendo coro allá.
No estaban peleando.
No.
Entonces, es la manera de nosotros hablar.
Sí, claro, uno lo toma de chiste, pero en el sentido de que sí, muy bueno de que se integre la inteligencia artificial.
¿Cómo discernir?
Pero ¿cómo va a discernir esa inteligencia artificial? Y al mismo tiempo, ¿qué le estamos cediendo? ¿Qué cantidad de nuestra información privada le estamos cediendo a la inteligencia artificial?
No, y al final, la lucha de todo. ¿Qué tanto va a entender la inteligencia artificial con tantos patrones y matices que tiene que tener en cuenta, que para uno ya son complicados? Imagínate para una inteligencia artificial que no te está viendo per se. Exacto. Ni te está escuchando per se, o sea, no tiene el contexto completo. Pero asimismo, hay una novedad con lo que tiene que ver con Meta, y más específico, Ray-Ban Meta, que son las gafas. Ahora, ¿qué pasa? Vienen con nuevas actualizaciones, entre ellas ya viene con la modalidad Transition. Es decir, ese lente que cuando usted esté en el sol, se le pone oscuro como de gafa, esa ya viene con esa modalidad.
La 1, tú la compras clear, oscura, y ya.
Ahora eso viene Transition, 2 en 1 ahora. También a ese asistente de inteligencia artificial que usted tiene, ya le puede preguntar como un Shazam. Usted puede pedirle música mientras usted está manejando o haciendo algo. Ese asistente funciona. Antes, cuando usted estaba comprando algún producto, que algo que se popularizó es que todos los datos te lo puede mostrar la gafa, pues antes tú tenías que decir, hey, look, esta cuestión, este elemento, y dime. Pero ya no. Tú solo tienes que decir, hey, Meta, y sigues hablando. ¿Cuáles son las propiedades, por ejemplo, de esta piña? Y ahí te habla todo continuamente sin necesidad de darle tantas pautas previas. Otra cosa que parece muy interesante, que lo hizo el ejemplo el mismo Mark Zuckerberg con estas gafas, que es la traducción en vivo. Es decir, ahí yo puedo estar hablando.
Sí, le gustó a Jenny.
Yo puedo estar hablándole en inglés a Jenny, y Jenny automáticamente tiene su asistente Jenny pasándole todos Italia, los...
O le hubiese ido muy bien con esa gafa.
Conchale,
y esas gafas traduciéndote con el altavoz automático que tienen, automáticamente explicándote.
Te está diciendo que tú estás buena, sigue adelante.
No, yo no creo que sea así de asistente, pero sí te da esa clase de
seguimiento. Vamos a llegar ahí.
Aparte de todo lo demás, ya se vuelve con ese mismo asistente. Hay un enlace, una compañía, se hizo partnership con esto de Meta, que se llama déjenme celebrar ese
una alianza estratégica.
Sí, Be My Eyes se llama.
Sé mis ojos.
Esa aplicación. Que es que quien tiene esas gafas, por ejemplo, los conecta a través de la plataforma, los conecta con un asistente vidente. Es decir, es para los que no ven, o sea, los ciegos.
Hoy tienen problema en
que
la visión,
tengan esas gafas. Uno de los le dice, hey Meta, conéctame con Be My Eyes, Y por ejemplo, ese asistente ve a nivel de la cámara de video que tiene los lentes y te va diciendo con una asistencia más personalizada de lo que tú necesitas en el momento. Lo cual me pareció bastante llamativo. Hasta que la gente empiece a hacer hacks, por favor, no la dañen esa parte de la aplicación.
Por favor.
Pero sí, me parece muy interesante cómo está esa unión para poder llevar a cabo una app con una herramienta que me parece muy útil para quienes precisamente no tienen esa capacidad de ver.
Hay otra inteligencia artificial, otra inteligencia que no es necesariamente artificial. Okay. Ese es para persona inteligente.
Ajá.
Y es que vaya al Instagram de Al Mediodía Radio.
Ay, sí.
Y vea las bases del concurso que tenemos. Yo tengo una envidia por dentro que usted no se imagina cuando yo veo que aquí le van a regalar a nuestros oyentes un iPhone 14.
Quisiéramos participar.
¿Cómo usted lo podía hacer sencillo? Va, oye eso.
Bro.
Oye eso. O sea, Me acaba de decir la productora que no es un 14 normal, que es un 14 Pro, iPhone 14 Pro. Wow. Y yo aquí quedado con este cacharro. No, sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es, va a nuestras redes sociales, al Mediodía Radio, y allí usted va a ver un video donde se muestra la valla publicitaria, donde salimos todos aquí bonitos, preciosos, bellos, deseables, codiciables.
Yo siento que él se está imaginando él mismo.
No, no, lo estoy viendo ustedes. Lo estoy viendo ustedes, pero vaya allí a las redes sociales y vea las bases del concurso para que pueda ser el ganador o la ganadora de un iPhone 14 Pro.
No se vale que hagan screenshot al mismo video de las vallas. Nuestra policía digital de las redes sociales se da cuenta de todo eso. Así
Emma,
que,
si usted no puede eso. Que se tire un selfie. Si puede sí, que haga, se tire un selfie. Tienes un selfie.
Videíto bien.
Un videíto. Estamos aquí, miren los muchachos. Aquí estoy con Azul, pásame el WhatsApp. El que pide el WhatsApp de Azul se lo voy a dar.
No. Yo no confirmo eso. Pero hasta aquí. Adiós.
Lo que todo lo deja ver, lo que te también quiero que me quede, quiero ver lo que nadie ve. Tus ojitos me roban el alma. Aló, 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 aló.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía. Con Mariotti y compañía.
Bueno, seguimos con más arte en este programa del día de hoy, martes, que viene cargado con de todo. Y con nosotros hoy nos acompaña Luinis Olaverria, o sea, un joven actor dominicano que no solo trasciende a través del teatro, también en el cine. Y no solo en la parte nacional que se quede aquí con nosotros, sino que también parte de esos proyectos que se van a nivel de plataformas streaming. Pero eso lo hablaremos más con él. Bienvenido, Luinis.
Muchas gracias por la invitación. La entrevista es formal, informal o fenomenal.
Como tú quieras.
Yo elijo la tercera.
Yo
elijo la tercera. Vamos al flow entonces.
Empezando con, obviamente, esta primera pregunta que es importante recalcarla. ¿Cómo inicia la actuación en tu vida? Y que tú digas, a esto es a lo que me quiero dedicar.
Bueno, la actuación en mi vida inicia cuando yo vi como 13 veces en un día, no en un día, como en un fin de semana, mi pobre angelito, en Dajabón, donde se te da el DVD. Sí. Entonces yo dije, yo quiero ser actor, yo quiero estar ahí. Vengo a la capital, entonces quería estudiar teatro, algo que estuviera relacionado con actuación, y yo tenía que pagar. Entonces yo agarré, me puse a trabajar en un taller de carro, después trabajaba los fines de semana en una peluquería, y con eso iba a ahorrar de que me encontré en la escuela. Pero ¿qué pasa? Yo todavía estaba nuevo con eso, y hubo una chica que estudiaba en la UAS, que necesitaba hacer un cortometraje. Me llamó, dije, ven, que necesitas un cortometraje. Era vecina mía.
De uno.
Yo lo hice y ella me dijo, se quedó así. Al otro día, le echó gasolina al carro y me llevó para Bellas Artes. Yo con 14 años. Y en Bellas Artes no me aceptaban porque yo tenía que tener 16.
Claro, uh-huh. Menor.
Pero yo hice mi diligencia y a los 15 me dejan entrar. Claro, hablando se llega a Roma.
Sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. A propósito de que justo menciono esas películas dominicanas que has sido parte y que ahora llegan a abrir puertas de las plataformas streaming, como por ejemplo Las Pequeñas Cosas, que tuviste esa aparición ahí, ¿cómo es, o sea, para ti ver tu trabajo en plataformas tan internacionales?
¿Qué le digo? En verdad yo no quiero ser tan profundo, pero tampoco quiero ser tan superficial. Es que es algo que yo había mentalizado. O sea, yo visualicé eso, trabajé para eso y se logró. Fue como que, ok, básicamente es como son diferentes pasos. Tú primero lo mentalizas, después lo proyectas, después lo visualizas y posteriormente haces tu diligencia. Porque hay que hacer su diligencia, claro.
La diligencia no puede faltar.
Claro, muy namaste, pero hay que hacer su diligencia en el patio.
Luinis, dime algo, ¿cuál fue esa obra de teatro o de cine que tú hiciste que ya te empezaron a pagar con lo verde, mi amor? Que eso son lo que no en dominicano, sino en un lenguaje internacional.
Ok, bueno, usted mencionó el teatro.
No, me puedes decir tú.
Bueno, sí, tú, querida morena.
Gracias.
Ay, 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 ay.
En el teatro.
De dos.
Cerro de Rojo. En el teatro, es difícil tú encontrar dinero. Claro. Honestamente, el teatro tú lo haces ya por pasión, por religión, porque es tu vida. Obviamente ya en un futuro tú encuentras ese beneficio, uh-huh. pero ya después que tu cara es reconocida en el teatro, ¿verdad? Uh-huh. Y también en los medios, porque ahora mismo vivimos en una era digital. Pero yo empecé a ver lo verde cuando hice cine, honestamente. Ay. Claro que sí, yo puedo decir que vivo del cine, gracias a mi talento y al universo y a Dios.
Amén.
Claro que sí.
Luinis, a propósito de ya todo lo que mencionas, por ejemplo, ahí como digo, actor de teatro, actor de cine, para ti, cada uno tiene un desafío distinto. ¿Cuáles serían esos desafíos de, por ejemplo, Luini cómo se prepara cuando le toca una película y Luini cómo se prepara cuando le toca una obra de teatro? Y si tú encuentras que hay uno más complicado que el otro.
Bueno, la palabra desafío, yo quiero primero hacer un hincapié con algo. Mírame, yo he trabajado en un taller de mecánico, he trabajado en Creepy Cream y eso es un bobo. O sea, cuando tú te lo desafío, tú como actor, tú lo coges claro. chilling, o sea, tú no estás operando a una gente. Es un trabajo que tú te fajas, ok, tiene su técnica y tiene su connotación. Para teatro, yo me preparo con 3 meses de anticipación, 4 meses de anticipación, 6 meses, ensayando, trabajando, porque estoy explorando algo. En el cine, muchas veces yo he tenido que prepararme un día antes, 2 días antes, 1 semana antes, pero al final de cuentas, tú como actor eres un instrumento y tú todos los días tienes que afinarlo. Para el momento que toque tocar, hace tu diligencia. Eso es como un atleta. Mary Lady, en 3 minutos fue que se ganó el oro. Sí. Pero ella duró 20 años fajándose. Claro. Entonces tú
para como, ver 3 minutos.
Exactamente. Entonces tú como actor tienes que prepararte constantemente y conocer los códigos. En el cine la cámara está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Yo estoy mirando la cámara y la cámara me copia completamente. Y por ende no tengo que hacer tantas gestualidades.
No tiene que llenar tanto.
Coger los chilindrinas, transmitir con los ojos, con la mirada.
Con la mirada. ¡Oh!
Se quita el movimiento de la claro. gafa y todo.
Pero esa misma mirada que tú hiciste, para los amigos que no ven, házela a Jenny.
¿A Jenny?
Jenny es ella. Espérate. Esa misma mirada, sí.
Azul, yo te...
el personaje.
Ajá, entre... ¡Ay! Con una mirada... ¡Ay! ¡Ay! Vayan a YouTube para ver esa mirada. Vayan a YouTube para
no puedo. 3 minutos más. Sí.
Ah, pero, que hoy es 5. Hoy yo cumplo 2 meses.
Pero, güey, me puse nerviosa la negra. Sí. Me puse nervioso.
¿Qué lo pusiste nervioso?
Hay muchos saoco ahí.
Bueno, más de lo que tú te imaginas.
Sí. La experiencia no se improvisa. Sí.
A propósito de tu gorra.
Ahí sí.
Justamente de los rechazados.
Los rechazados.
Claro.
El día de ayer estabas en la premier.
Sí.
Y sé que también tienes alguna partecita, formas parte de algo que tiene que ver con el proyecto. O sea, si nos puedes contar algo en qué consiste tu personaje en esta película.
Bueno, yo soy uno de los personajes principales en la película. Mi personaje se llama El Polizón.
Ajá.
El Polizón.
Eso suena a comedia.
Bueno.
Eso suena bandido.
También.
Eso suena a diligencia, un polizón que quise ir para el norte. Quise ir para el norte. Sí, me subí en esa embarcación y pude demostrar que cada ser humano tiene un héroe por dentro. Porque si ven la película, que tienen que ir a verla porque va a ser la película del año.
Amén. Wow.
Se van a dar cuenta de que las personas, aunque sean rechazadas, tienen un poder, tienen un yo superior que le permite cambiar el mundo. El efecto mariposa, claro que sí, yo creo en eso.
Me gusta mucho, tú eres muy espiritual y todo, tu vibra, dice, hay gente que no entiende la vibra. Me encanta lo que tú dices.
Si no soy de acá, lo que tú quieras.
¿Cuál es que te gusta a ti?
Yo sí.
Leo Tauro,
bueno,
vibra.
Yo soy Luini Solaverría y ahí no termina la cosa. Después te hacen su diligencia con eso.
Mira, dime algo. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil para ti desprenderte? Porque sabes que uno le va cogiendo cariño. Ay, mira, qué lindo. Pero un personaje que tú decías, ya, se acabó. Te tienes que ir.
Bueno, justamente hablando de espiritualidad ahora mismo, yo interpreté un personaje que se llama Santos uh-huh. en la película El Año del Tigre, que se encuentra uh-huh. en Disney. Gracias.
Humildemente.
Y ese personaje no hablaba. Y yo, para irme en esa atmósfera, yo duré 17 días sin hablar. Yo no hablé con nadie. Yo hablaba por escrito. Tomaba mi guaguita y hablaba todo por escrito. Entonces el silencio empezó a hablarme. Yo a veces me imaginaba algo o pensaba en algo. Y la respuesta se me daba ahí mismo. Yo conecté con mi yo interior a través del silencio. Pude conectar con cosas que suenan superficial y que no es tan comercial y eso. Pero conecté con una esencia mía que después de eso yo no quería hablar. yo no quería conectar, claro. Yo no quería involucrarme con más personas. Yo quería estar solo, leyendo y todo eso, porque aparte de mí, de mi vida como actor y teatrista, estudio filosofía.
Ah, ya.
Y soy profesor de teatro en una escuela. Entonces, como que eso me alimentó y me dijo, ven acá, ya yo he hecho varias películas, yo he hecho teatro a mi corta edad, ¿qué hay más para allá? Uh-huh. Y me fui buscando y encontré mi camino.
Gracias.
Luis, ¿cuándo se estrena la película Los Rechazados?
Los Rechazados se estrena el 6 de marzo en todos los cines del país y la semana próxima se estrena en Puerto Rico. Claro que
humildemente,
sí.
Claro,
humildemente, Los Rechazados.
Cuéntanos ya las redes sociales y todo para que la gente siga conociéndote, viendo todo ese carisma en las redes sociales.
Claro que sí. ¡Jenny!
De dos, compadre.
Bueno. Sí, 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 claro que sí.
Las redes sociales. Que
me pueden seguir en Instagram como Luinis16, en Facebook como Luinis Olaverría y en el mundo, cáguenme atrás.
Gracias, Luinis.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, se le quieren.
Cuando tú quieras, vuelve.
Está bien, Jenny.
Todo el mundo que se prenda, ya estamos en el problema. Viendo que se entrega tu preso y mi abuela. No le ponga trabas, date por vencida. Que tus vapores no se van ni pa' la esquina. Pa' la esquina,
caliente, el caldo está caliente, hasta el mozo está caliente, menos la cerveza, hasta que se congela, date la clu clu pa' que suba la loquera, ya te que subo, vamos a darle más duro,
al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Si algo me gusta a mí es la lectura, el ponerte en, sobre todo en mi club de lectura. Tenía dos el año pasado, ahora estamos en uno porque cuando se abra nuevamente lo voy a hacer. Y Alana tiene un proyecto sumamente hermoso, un proyecto creado con el objetivo de conectar a jóvenes y adolescentes con la lectura. Funciona como una plataforma que promueve este hábito tan maravilloso a través de diversas iniciativas, como recomendaciones de libros, actividades interactivas y también un modelo de suscripción. Es maravilloso porque con eso usted se fideliza al club de lectura, porque si no le cuesta nada, lo va a dejar. Entonces, Alana Margarita nos trae su proyecto Books and More. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, Jenny. Primero que todo, agradecerles, de verdad. Súper feliz de poder compartir esto con muchísimas más personas, porque es un proyecto que realmente salió de mi corazón, para el mundo, por así decirlo. Entonces, realmente la lectura es algo demasiado hermoso, y ¿por qué no compartirlo con más personas?
Cuéntame, ¿cuándo nació este proyecto de Book and More?
Bueno, Books and More como tal salió en 2020, justamente en pandemia. Pero nació de un amor que yo, como les comenté, he tenido toda la vida con los libros. Mi mamá siempre me leía de pequeña. Creo que tengo que darle las gracias a ella. Sí, porque ella siempre me leía de pequeña. Yo fui tomándole como ese cariño, viendo los libros como un escape. A mí siempre me ha gustado como conocer un poquito más. Entonces, comenzó cuando yo tenía 15 años este proyecto, ojito. Y yo lo que buscaba era también poder conectar con los jóvenes de mi alrededor, sobre todo. Comencé el club de lectura en mi colegio, pero como todo, al estar la pandemia ahí, como todo era tan limitado, yo dije, ¿por qué yo no lo llevo a las redes? Si al final los jóvenes donde están es en las redes sociales. Entonces, ahí creamos la página y todo comenzó con que yo dije, ya mis libros están aquí cogiendo polvo. ¿Por qué yo no mejor, en vez de tal vez regalarlo? Porque como tú dices, Jenny, muchas veces la gente a veces no le da el valor a las cosas que son regaladas. Exacto. Entonces, nosotros pusimos precios simbólicos. 50 pesos un libro, 100 pesos un libro. Llegamos a tener el libro en 25 pesos, 10 pesos. Era un precio simbólico. Y entonces eso hizo un boom en todas las redes. La gente comenzó a apoyar muchísimo. Y con esos fondos que se reunían, entonces hacíamos eventos, hacíamos charlas, vamos a hacer un picnic literario, vamos a juntarnos en parques a leer, a hablar de libros, porque al final la lectura también es algo muy bonito que tú puedes compartir con todo el mundo y tú te motivas más a leer cuando tú tienes una comunidad.
Me gusta mucho, sobre todo por la edad, porque estás apenas, no has llegado a los 20, entonces esta es una iniciativa súper maravillosa. Si tienen un adolescente en casa de unos 15, 16 años, ¿cuáles son tres libros que tú recomendarías? No solamente de adolescentes, sino también claro, de, puede ser de fantasía, de otros que tú entiendas que sean súper interesantes. Sí.
Bueno, yo digo mucho también que depende de la persona, ¿no? Uh-huh. Porque cada quien tiene como que
gustos,
sus gustos, sus estilos. Pero yo diría que un libro que yo creo que todo el mundo debería leer es El Principito.
Ah, sí.
Es un libro tan lindo, es un libro con tantas enseñanzas que lo puede leer un niño, lo puede leer un adolescente, lo puede leer un adulto y siempre va a tener algo que transmitirte. O sea, yo creo que ese es un excelente libro y es un libro muy fácil con el como para engancharte con la lectura. Uh-huh. Al ser una lectura un tanto ligera, es un libro muy fácil para tú cogerle ese amor a la lectura. Pero yo os invito a todos los que me están escuchando, sin importar la edad que tengan, busquen ese libro con los que ustedes conecten. Ese libro que te haga despertar el amor por la lectura. Porque realmente cuando tú encuentras ese libro que toca tu alma, ahí es que tú te enamoras como tal de la lectura.
Alana, una duda. Si yo, ese es por ejemplo en el caso de ya yo tengo el amor por la lectura, genial. Pero aquel que quiera iniciar ese hábito a la lectura, Books and More también le puede servir como esa mano amiga, ese asistente de, mira, tal vez intenta con este primer libro, únete tal vez a nuestros clubs de lectura, etc., etc.
Bueno, sí, mira, aparte de Books and More, que sería nuestra cuenta, también aparece como Libros y Más RD, que ahí es donde hacemos toda la venta de libros y cositas más generales, nosotros tenemos Books and More Community, que es una comunidad como uh-huh. tal. Una comunidad de personas que aman la lectura, de personas que están iniciando, de personas que tal vez dicen, déjame entrar aquí para ver si me gusta, para probar algo nuevo. Nosotros, ahí mismo hay un link en WhatsApp, en nuestra descripción. Tenemos un grupo muy bonito, compartimos, y sobre todo tenemos el tema del club de lectura, que uh-huh. es algo muy lindo. Hacemos picnic literario, en donde le ponemos muchísimo amor a todo lo que hacemos. Hay distintas suscripciones, ahí mismo en la descripción lo pueden ver, nosotros les damos el libro, nos encargamos de hacer un espacio, sobre todo que te envuelva en la historia del libro, porque yo digo que eso también hace que te guste, ¿no? Tú te ves rodeado, hemos hecho una chequeada de Harry Potter, que lectura romántica
ahora en San Valentín. Como Harry Potter.
Claro, tú lo que brindas es una experiencia,
inmersiva.
Sí, yo sabía que venía.
Todos se van ahí.
Ya, líder.
Todos se ven en el chuplush de la inmersiva. Sí, vamos a nadar con Harry Potter.
A propósito de esa parte, para aquel que no tiene el hábito, ¿qué tal si, para aquel que puede desprenderse del libro, ¿verdad? Quiere regalarle a alguien tal vez la misma experiencia que le dio ese libro. Books and More recibe, por ejemplo, yo tengo una saga y digo, oye, quisiera darte esta saga para que viva tal vez en otra casa y tal vez le regale algo, una poquita parte de lo que tal vez me regaló a mí. ¿Se puede?
Claro, de hecho, en eso se basa Books and More sobre todo. Como yo les comenté, primero yo comencé con mis propios libros. Pero llegó un punto ya que mis libros se agotaron.
Claro, ya no hay.
Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es motivar a la gente también de, ok, ya yo disfruté de este libro, déjame poder dárselo para que otra persona viva eso que yo viví con ese libro.
Ah, yo pensé que ustedes hacían intercambios.
No, no hacemos intercambio porque el tema de la donación, nosotros los fondos que reunimos son para estas actividades.
Okay.
O sea, no solo hacemos las actividades de la comunidad como tal, sino que hacemos como eventos de promoción de lectura en lugares de escasos recursos, vamos a escuelas públicas, porque eso también es muy importante. Claro. La gente dice ahora, no, que la juventud está perdida. Tal vez está perdida porque la estamos dejando perder.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Si no se le motiva, no se le habla de lectura. Entonces, ese es el punto. Que se donen esos libros para nosotros sacar esos fondos y hacer todo esto tan bonito. Realmente, sobre todo esto es algo sin fines de lucro.
Qué bello.
No, y me parece bastante interesante y necesario para algo claro. que es la lectura, que uno a veces siempre anda buscando esa comunidad donde haya más gente, lo voy a poner de esta manera, más gente rara como uno, que sí. quiera compartir los gustos raros hasta de ficción, lo mismo del mismo ejemplo de Harry Potter, de tú querer decir tu Wingardium Leviosa y que otro se ría con eso. O sea, bastante importante. A partir de esto de Books and More, ¿qué más podemos ver en parte a la comunidad? ¿Qué más invita a la gente a ser parte de?
Bueno, como te digo, sobre todo se divide como en dos partes, ¿no? La comunidad, en la parte en que todos somos como amigos. Uh-huh. Nos tratamos como amigos lectores, hablamos, tenemos a veces charlas con escritores.
¿Y todas las edades?
Realmente está un poquito segmentado, ¿no? Porque uh-huh. el grupo viene como más o menos desde 15 años, uh-huh. Uh-huh. pero sí lo dividimos. Tenemos como adolescentes. Por un lado, y personas ya un poquito ya más, adultos. 30 años, 25, pero porque es importante realmente dividirlo. Muchas veces los gustos no son los mismos y así. Y también que esta comunidad que está aquí muchas veces nos ayuda. Vamos a comprar juguetes, vamos a comprar ropa para llevar a este sitio. Nosotros tuvimos ahora en un sitio que se llama El Vertedero, en Baní, esa gente no tenía ni zapatos los niños. Entonces, es muy importante uno también de lo que está haciendo y ayudarlos y enseñarles que aunque tal vez no tengan tanto los recursos para estudiar, siempre es bueno ir a la escuela. Siempre es bueno tener, aunque sean las bases, aprender a leer. Porque es algo también que les abre muchas puertas.
Aparte del Principito, a los 15, ¿qué otro libro a ti te ha marcado que tú lo puedes leer? ¿Conoces a Anthony de Melo?
No,
realmente. Ah, pues mira, no. Ese era el libro que a mí me marcó a los 15 años, La oración sí. de la rana, porque son historias cortas de meditar que te van a servir para toda tu vida. En cualquier momento tú sacas recursos de ese libro. Lo creó un sacerdote, Anthony de Melo, y él lo tenía en la imprenta y dos días antes de que publicaran el libro, él falleció.
Wow.
Entonces es un libro que realmente siempre nos lleva a reflexiones hermosas que te llevan a ti, lo te ayudan. No, tiene varios libros. Pero es un libro que no siempre tanto promueve la Iglesia Católica, a pesar de que era un sacerdote católico, porque él tiene muchas ideas liberales por ser hindú. Entonces, una motivación el día de hoy. Yo te invito a La oración de la rana, que lo consigas hasta 1 y 2. Empieza por la 1. Y de ahí, que es otra forma de reflexionar.
Y en la comunidad, podemos decir, tú hablas del tema de los clubes de lectura. Existe como ese ranking interno de que, ok, esto ha sido lo que hemos leído, que han sido como más exitosos en el grupo. Como que al grupo le gustó verdaderamente
el top 10.
O un top 2, o uno. O uno que resalte, que tú digas, bueno, este libro verdaderamente fue muy exitoso en nuestra comunidad.
Bueno, realmente yo diría que hay dos. Uno que es una saga.
Sí, me imagino.
Es la de Harry Potter. Ustedes saben cómo son los fans de Harry Potter y eso uno lo disfruta muchísimo. Se vuelve más inmersivo.
Casi que
son
7 libros de
la experiencia del príncipe.
Sí. Y otro libro, que es un libro...
Todos quieren ir a Orlando a beberse la cerveza y mantequilla.
Exacto.
¿Normal?
Ay, invítame yo.
No, y prender todos los elementos diciendo un hechizo. Sí.
Entonces, además de la saga completa de Harry Potter, hay un libro que yo siempre les motivo mucho a leer y es un libro que uso mucho de ejemplo para mis charlas y es el libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón.
Sí, sí, claro.
Es un libro súper lindo y un libro que yo creo que todo amante de la lectura debe de leer. Uh-huh. O sea, de ahí está mi frase de tú tienes que encontrar ese libro que toque tu corazón. Uh-huh. Justamente viene de ese libro. También es uno de mis libros preferidos y es algo que a todo el que le he recomendado realmente le ha gustado.
¿Y de qué trata? Para que la gente verdaderamente se motive a buscarlo.
Bueno, realmente son varios libros. Uh-huh. La última vez que lo leí fue hace mucho, pero si mal no recuerdo, era de un niño que su familia tenía una biblioteca mágica, por así decirlo. La biblioteca más grande de todo el mundo, más fantástica. Y él va pasando por distintas situaciones. Hasta cierto
dependiendo
punto,
del libro que leyera en ese momento.
Sí, también de su vida personal, que uno va como conectando con él también. Yo digo que conecté mucho por el tema de que él es un amante de los libros, claramente. Tiene esta inmensa biblioteca, cómo no. Y hace mucho como guiños a otros libros. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un libro difícil de explicar, pero que es hermoso.
Es hermoso. Yo te recomiendo Marina, de él mismo, que es muy bueno, lo leí hace unos 14 años, wow. Y fue también, te marca también, él tiene un estilo, además que falleció también, yo, ah, no, sí, bien. Sí, él también falleció, ¿qué vamos a hacer? Y le gusta a ella, que también es una recomendación. Ya, por favor, llama a toda la gente que se inscriba contigo, da tus redes sociales y dónde te pueden encontrar.
Claro que sí, nos pueden buscar en Instagram como Books and More RD o Libros y Más RD. Ahí mismo está Libros y Más Comunidad o Books and More Community. Aparece así, pero igual está en la descripción.
Gracias, Alagna, por haber estado con nosotros.
Y hasta aquí llega su programa favorito del mediodía en este martes súper interesante. Un programa de mucho contenido, muchas conversaciones bastante chulas en donde Gaby y Luca tienen mucho trabajo el día de hoy. Así como Juan Ramón, que me debe 5 audios. Pero no se preocupen, que mañana regresamos.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.